Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal están, señoras y señores? Bienvenidos al partidazo del viernes, de este viernes festivo con mal tiempo, sobre todo en el norte de la península. Así que para lo que nos queda de puente, que todavía es mucho, estamos a viernes, nos queda todo el fin de semana por delante. Ración importante, importantísima, de radio, deporte y también televisión, que es una buena mezcla la que hacemos los tres. Y buñuelos y huesos de santo. Que ¿esto es típico de Madrid o es de más sitios?
Yo creo que es más de Madrid.
¿Solo de Madrid?
Yo creo que sí. Los buñuelos yo creo que están más generalizados, los huesos de santo creo que son más de aquí. Creo, ¿eh?
Vale.
20 años llevamos aquí ya. Yo por lo menos, tú más.
Sí,
deberíamos
yo más,
saberlo.
No sé. Las torrijas sí son algo más extendido, sí, ¿no? Es sí. Una tradición que prácticamente llega
torrijas
a toda
España.
Torrijas
hay muchas, muy diferentes.
Sí. Pero es verdad, además es que hay muy diferentes, ¿sí? Los buñuelos también cada vez tienen rellenos más diferentes. Mm. Hasta de queso he visto que ha habido algunos este año.
Me tomé uno hoy de praliné. Buenísimo.
Sí, gochísimo.
Sí.
Nada que ver con la real food de la que tanto os gusta hablar últimamente. Sí. Es que parece que comerse un buñuelo a veces es como un pecado, ¿no? Sí. Es verdad que son un poco aceitosos porque se fríen en aceite, evidentemente, y te dejan las manos pues un poco aceitosillas. Pero parece que nos tenemos que sentir mal, y hombre, y no es tampoco para tanto, que ya nos cuidamos.
Para una tradición que respetamos.
Claro, es que además luego ahora en Madrid llega luego el roscón de la Almudena. Que hay roscones
de
la Almudena.
La corona de la Almudena.
La corona de la Almudena, exacto. Y luego llega el roscón de Reyes.
Es muy parecido.
O sea, que estamos todo el día, dale que te pego. Pero ¿y qué vamos a hacer?
Yo, según me hago mayor, más dulce necesito. Fíjate que nunca fui yo muy...
Eso es porque el dulce es sustitutivo de. Entonces, cuando te vas haciendo mayor, pues hay que buscar cada vez más sustitutivos de.
Cuadra perfectamente.
Claro. Es que es la evolución natural del ser humano. ¿Qué le vamos a hacer? Y a lo mejor le vendría bien un dulce a la madre de Cristiano Ronaldo, a Dolores Aveiro. La verdad es que ha sido lo último que nos hemos encontrado en la actualidad de este viernes. No sabemos muy bien por qué, pero en una tele de Portugal, en SIC, Dolores Aveiro se ha soltado hace tan solo unos minutos con unas declaraciones que nos han dejado realmente sorprendidos. Dice la madre de Cristiano Ronaldo esto referente a su hijo.
Existe mafia. Es la palabra indicada para llamarlo. Si él fuese español o inglés, no harían lo que hicieron. Pero como es portugués y de Madeira, pues pasa esto. No sé si lo va a recibir, pero confío en ello. Creo que lo merece si analizamos lo que hizo durante la temporada.
Está hablando evidentemente de la entrega del Balón de Oro, que tiene 5 ya, ¿eh, Cristiano? Tiene 5.
Esta campaña va a ser más larga que la otra, ¿eh?
No sé, pero no, si fuera español... Antes decías que ¿cuántos españoles hay entre los 30 nominados?
Cero. Por eso te digo que el lobby español en el Balón de Oro no. Si pita, no pita para los nuestros. 30 nominados, 0 españoles.
Es que además habla de la mafia del fútbol.
Sí, hombre.
No sé, son declaraciones realmente sorprendentes, ¿eh? De la madre de Cristiano Ronaldo, que no sabemos muy bien a qué se refiere cuando habla de eso, de la mafia del fútbol.
Lo sorprendente y lo que habla muy bien de su hijo es que tenga los mismos balones de oro que Messi en la era Messi.
Por eso. No sé, pues algo le debe de pasar a Dolores Aveiro. Luego vamos a analizar estas declaraciones que seguro que no caen en saco roto y van a dar mucho que hablar. La Liga en primera nos ha dado hoy un respiro después de una semana en la que ha sido protagonista, pero nos ha dado un respiro solo por unas horas, ya que mañana tenemos Super Sábado. Y al comprimirse el calendario, los equipos menos fuertes que estaban metidos en la parte alta parece que pierden un poco de fuelle y se va despejando un poco el panorama para ver una clasificación bastante más lógica con el Madrid y el Barça, con el Barça y el Madrid en este caso, a la cabeza. Y mañana juegan los dos, además del Sevilla Atlético de Madrid, que tiene muy buena pinta. Los viernes, antesala de los partidos, suelen ser los días de análisis, los días en los que aprovechamos para preguntar a los entrenadores sobre los temas candentes de la semana. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Por ejemplo, hemos preguntado a Zidane por la situación de Gareth Bale y por la plantilla del Real Madrid, si hay unidad A y unidad B. Responde Zidane.
Ya este tema está antiguo, ¿sabes? está aquí, está otra vez en el campo, poco a poco, reprendiendo y bueno, y nosotros estamos, sobre todo la gente, con él para que vuelva con el equipo.
¿Qué pudo hacer usted como entrenador para convencerle a Bale de que se quede aquí en el Madrid?
No, pero está aquí, ¿sabes? Yo no tengo que hacer nada. Está aquí con nosotros, entrena. No sé, es sobre todo vuestras preguntas que parece que es... Pero él está aquí, trabaja, ha vuelto de su viaje, pero ahora está entrenando, está mejor, no está disponible todavía. No lo sé, hay que sacarlo a él, que viene a hablar con vosotros, pero para decirle lo que piensa, pero yo lo veo bien, de todas formas, por hablando de él a vosotros.
Sáquelo, no hay problema.
Que lo saque los responsables de comunicación del Real Madrid.
No pasa nada.
Eso es lo que dice Zidane. Dejadme ya a mí en paz y el marrón que se lo coma el propio Gareth Bale. No recuerdo yo... Sí que ha habido comparecencias en las previas de Liga de Campeones y así, pero así una rueda de prensa de Gareth Bale, él solo a pelo con toda la prensa preguntando...
El día que llegó.
Sí, yo creo que desde entonces no ha habido una comparecencia.
Y el día que se vaya, si se va, no lo hará tampoco.
No, luego, y mientras tanto yo creo que tampoco comparecerá. El Real Madrid, que recibe a las 9 de la noche para cerrar la jornada del sábado al Betis, que el pasado miércoles salvó el match ball de su entrenador, ganando al Celta a ultimísima hora. Debe ser por eso que Rubi no se siente cuestionado ni inseguro de cara al partido de mañana.
Teme, por supuesto, si se produce una derrota.
No. Me río porque me preguntáis cada día y algún día pues a lo mejor pasará, pero no temo, no. Si la pregunta es temor, no. Y la situación personal para mí ya es pasado, es decir, estoy en el día a día y la pregunta es habitual, yo me encuentro muy bien, muy fuerte y con muchas ganas de ganar el partido.
De cara a ese partido, Zidane ha convocado a Vinicius y no estará ni Bale, ni James, ni Lucas entre las ausencias más destacadas. El Barça, el líder, juega a las 4 de la tarde en Orriols, en la ciudad de Valencia, ante el Levante. El Levante que viene de ganar a la Real en Anoeta. Estará Ansu Fati en ese partido, al menos está en la convocatoria, y por eso se le ha preguntado al Chingurri Valverde. Viendo lo poco que ha jugado en el último mes largo, ¿hubiera cambiado la forma de proceder con respecto a Ansu Fati?
Me gustaría preguntarle por Ansu Fati. Le pregunto si se arrepiente de... O sea, si ahora tomaría otra decisión, teniendo en cuenta que tiene mucha más competencia y que está jugando menos minutos.
No, claro que no. Yo no me voy a arrepentir. En aquel momento teníamos una necesidad, la teníamos que cubrir. Y él además es un jugador que está demostrando muchas cosas. Hombre, desde luego es muy joven y todavía tiene mucho espacio por delante. En principio está con una dinámica nuestra, sabiendo que puede estar a caballo entre el primer equipo y el segundo, pero creo que la decisión está bien tomada.
Así que la decisión está bien tomada y repetiría el mismo camino que está realizando ahora mismo con Ansu Fati y el Chingurri Valverde. Y el partido teóricamente más igualado nos va a llevar a las 6:30 en Nervión con el Sevilla Atlético de Madrid. Los rojiblancos a vuelta con la delantera y con la duda de saber si Diego Costa será de la partida inicial, aunque no ha ensayado con él. Y Julen Lopetegui tiene muy claro cuál es el potencial de su rival de mañana. Está en buen momento en Sevilla, el Sevilla, aunque mañana se va a enfrentar a un contrincante de este calibre.
Busco, en cuanto a lo emocional, encontrar jugadores que estén en la mejor versión para poder rendir. Tenemos la recuperación de Diego, que lo va a hacer y va a volver a estar bien. Y este momento de Correa, que aparece como asistidor en la fase final del juego, que eso obviamente es muy importante para el equipo. Y ojalá que Álvaro mantenga esta continuidad que viene ejecutando en los partidos estos últimos que hemos jugado.
Para mí, una de las 5 mejores plantillas que hay en el mundo. Es decir, con eso está todo dicho, ¿eh? Poco más tengo que añadir al respecto de lo que pienso de la plantilla del Atlético de Madrid. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos bien, para jugar bien, para atacar bien, para defender bien y para competir bien.
Entre las 5 mejores plantillas del mundo. Es una cuestión muy interesante que podemos analizar hoy en el Oasis de Libertad, en el Tiempo de Opinión. Si está la plantilla del Atlético de Madrid entre las 5 mejores del mundo. Pues vamos a ir pensándolo en los próximos minutos. Y el Valencia abre la jornada a la 1 de la tarde, se abre la jornada número 12 en Cornellà el Prat con el Español Valencia, los dos en una situación delicada, más el Español evidentemente que está en la parte baja de la misma, de la clasificación. Pero el Valencia está en un momento peliagudo, sobre todo por la división que existe con la afición, algo que no ha querido evitar el propio entrenador Albert Celades.
No es la situación ideal, todos somos conscientes de ello y bueno, y no hay que esconderlo, esa es la realidad que tenemos aquí y la realidad con la que tenemos que convivir. Desde que estoy aquí, cuando hemos jugado en casa y el equipo y la afición está con el equipo, todo ha sido mucho más sencillo. Independientemente de la situación del club, creo que al final los principales actores son los jugadores y yo creo que ellos se merecen todo el cariño y toda la ayuda de parte de su afición.
No ha habido partido de primera este viernes, todo empezará mañana a partir de la 1 de la tarde con el Español-Valencia, a las 4 de la tarde Levante-Barça, a las 6 y media el Sevilla-Atlético de Madrid, a las 9 de la noche el Real Madrid-Betis. El domingo recordamos la agenda que tenemos a las 12 del mediodía con el Valladolid-Mallorca, a las 2 de la tarde con el Villarreal-Athletic, a las 4 de la tarde Osasuna-Alavés, a las 6 y media Celta-Getafe y Leganés-Eibar y a las 9 de la noche el Granada-Real Sociedad. El Celta, cuidado, pierde a Santi Mina para las próximas 3 semanas por una lesión muscular y pierde a Thiago para las próximas 2 semanas por un edema óseo. Así que ojo a ese Celta-Getafe, vaya hueso duro tiene el Celta para tratar de salir de la crisis que está viviendo ahora mismo el Celta y su entrenador Fran Escriba. Sí que ha habido 4 partidos de segunda división que han sido estos: Numancia 1, Albacete 0, Cádiz 3, Sporting 1, Ponferradina 1, Málaga 0 y Oviedo 0, Almería 0. Si hubierais estado jugando hasta el día de Nochebuena no hubierais marcado ni vosotros ni el Almería.
El juego lleva porterías, partido muy intensito y tal, pero ha habido un tiro de cada equipo, uno lo paró Champán y el otro lo paró el portero del Almería. Justo empate, vamos.
Hemos tenido movida con el VAR en el Ramón de Carranza, en Cádiz. Ahora vamos a hablar con Fouto de ello, porque ha habido muchos oyentes que nos han pedido que aclaráramos por qué se ha pedido penalti cuando el partido iba 2-1 en una jugada que parecía inocua, pero que ha revisado el VAR y que al final ha supuesto el tercer gol del Cádiz, del superlíder de segunda división. Y del fútbol internacional destacamos un resultado, el Dijon 2, Paris Saint-Germain 1. Ha perdido el líder ante el colista de la Liga Francesa después de una tarde-noche bastante poco discreta de Keylor Navas. No ha estado hoy demasiado brillante el exportero del Real Madrid. Esto en cuanto al fútbol. En baloncesto, jornada número 6 de Euroliga, hemos tenido 3 partidos. Olimpia de Milán 83, Barça 70. Primera derrota de la Euroliga del FC Barcelona. El Milán del Chacho acaba con la imbatibilidad del Barça. Lleva 5 victorias y, por lo tanto, con la de hoy, 1 derrota. En Madrid se ha jugado el Real Madrid 85, Alba Berlín 71. Ha ganado el Real Madrid en la Euroliga después de 3 derrotas consecutivas. El equipo de Pablo Laso lleva 3 victorias y 3 derrotas. El Valencia ha ganado 81-72 al Asvel Villeurbanne. Ha ganado su primer partido de la Euroliga de la temporada, es decir, 1 victoria y 5 derrotas. Y Baskonia 93, Bayer 60. Vuelve a ganar el Baskonia después de caer la pasada semana. El equipo vitoriano también tiene 3 victorias y 3 derrotas. Y atención, aficionados de la NBA, sobre todo aficionados a los Golden State Warriors, porque se esperaba que era una lesión importante y efectivamente se ha confirmado. Stephen Curry va a estar 3 meses, ni más ni menos, que alejado de los parqués, así que no va a poder jugar durante las 12 próximas semanas. Un palo gordo para los Golden State Warriors, que corren serio peligro incluso esta temporada de no meterse en los playoffs. En tenis, París-Bercy, estamos en la recta final de este torneo y hace unos minutos Rafa Nadal se ha clasificado para las semifinales. Angelito García, hola.
¿Qué tal, Joseba? En un partido que ha durado un set prácticamente, porque en el primero ha estado todo igualadísimo, con ambos jugadores dominando con su saque con mucha autoridad, hasta que en el tiebreak se han puesto a Rafa Nadal mordiendo el segundo saque de Songa, y el segundo ha sido un paseo, 6-1 para Rafa Nadal, así que ya está en semifinales. Ojo, porque han quedado bonitas, ¿eh? A las 2 de la tarde, Novak Djokovic contra Grigor Dimitrov, el búlgaro, y a partir de las 4:30, cuando termine ese partido, Rafa Nadal ante Denis Shapovalov, el canadiense, el jovencito, uno de los niños mimados del ATP para el futuro, de los que está llamado a suceder a los 3 grandes, y bueno, se ha quedado un torneo muy bonito, con Rafa Nadal acercándose cada vez más al número 1 a final de temporada, y sobre todo con un Rafa Nadal que está sacando muy muy bien, ¿eh? Hoy otra vez, Joseba, que no ha concedido ni una sola bola de breca a su rival, y ya sabes que eso, en pista dura, indoor y demás, es muy importante si quiere aspirar a ganar la Copa de Maestros, que es el único torneo que le falta.
Has dicho a las 2 de la tarde la primera semifinal y la segunda a continuación.
Eso es, a continuación, pero no antes de las 4:30. Es decir, aunque termine muy pronto el Djokovic-Dimitrov, no antes de las 4:30 el Nadal-Shapovalov.
Ah, el Shapovalov. Dices que es uno de los llamados a suceder a los 3 grandes, a uno de los 3 grandes. Es que llevamos bastante tiempo con esa cantinela.
Y tanto.
Con los Dominic Thiem y con los Zverev y con Chichipas y todos, pero al final...
Solo ha ganado un título en su carrera, pero todo el mundo dice que además es eso, tiene todo, ¿eh? Porque además es guapete, melenita, rubia, zurdo, juega muy bien, bueno... ya sabes que hay muchos que supuestamente están llamados a suceder a estos 3, pero aquí siguen ganando todos los grandes slams entre ellos y aspirando a ser los 3 mejores tenistas de la historia, como ya son.
Es curioso la biografía de este muchacho tan joven, porque es nacido en Israel, de padres rusos y después nacionalizado canadiense.
Y vive en Bahamas. para que ya cierres el círculo y así tienes todo con Denis Apovalo. Sí, la verdad que un ADN bastante curioso, pero ya te digo que desde muy jovencito, desde que apareció en un Master 1000 de Toronto y ya hizo un par de partidos buenos, ya la ATP le aparece en todos los anuncios, en todas las promociones de torneo, como el New Age, la nueva generación y no sé, la verdad que resultados están teniendo pocos, más allá de Zverev, que ya gana una Copa de Maestros y demás, pero parece ser que es de los que viene, hombre, de los que al final sucederá estos tres, ya veremos.
Bueno, pues nada, mañana lo veremos contra Rafa Nadal. Gracias, Angelito, hasta mañana.
Un abrazo.
Motos en Malasia este fin de semana, hay que madrugar o hay que trasnocharse en Singapur, a ver si Alex Márquez puede certificar el único título que queda pendiente en el Mundial. Fórmula 1 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Lewis Hamilton, que va a ser campeón si entra entre los 8 primeros el domingo. Parece que quiere hacerlo a lo grande y ha marcado el mejor tiempo de los libres y Carlos Sainz ha sido octavo. Recordamos que mañana a las 10 de la mañana además va a tener lugar el acontecimiento deportivo más visto del año en el mundo. Sí, porque el acontecimiento más visto son los Juegos Olímpicos. Los segundos más vistos son los Mundiales de Fútbol. Y el tercer acontecimiento más visto del mundo es el Campeonato del Mundo de Rugby.
Ah, sí, qué bueno.
Sí. Y como este año no ha habido ni Juegos Olímpicos ni Mundial de Fútbol, mañana se estima que unos 800 millones de personas van a poder ver en directo el...
La audiencia potencial, ¿no?
No, audiencia potencial, estamos hablando de miles de millones.
Esto es un tanto al alza, ¿no?
Sí, porque la última final del año 2015 la vieron 450 millones. Y se prevé que mañana a partir de las 10 de la mañana el partido entre Inglaterra y Sudáfrica lo pueden ver hasta 800 millones de personas. Lo veremos en Vamos.
Si alguien se suma, verá cómo se utiliza bien el videoarbitraje en el rugby.
Vale. Nueva Zelanda, por cierto, ha ganado a Gales 40-17 en el partido por el tercer y cuarto puesto. Y hoy tenemos campo del gas. Hablaremos con Sergio García, el cántabro, campeón de Europa invicto, con un 30-0-0 espectacular. Y, por supuesto, hablaremos del combate de mañana en Las Vegas, el Canelo Kovalev, para el que el mexicano ha subido dos categorías. Se juegan el Mundial del Semipesado. Y en esa velada estará, además, el valenciano Jorge Fortea.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadows, smile to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say?
A veces recordamos fallecimientos y noticias luctuosas para hablar de música. Hoy vamos a cambiar el registro.
No hemos matado a nadie, ¿no?
No. Vale. Hoy vamos a felicitar a Anthony Kiedis, que es el cantante de Red Hot Chili Peppers, que dentro de 13 años va a cumplir ni más ni menos que 57 años. 57. Ay, amigo. Ay, amigo. Pero nos sigue dejando temas tan bonitos y tan bailables como este. ¿Qué he dicho? ¿En 13 horas he dicho? En 13 años he dicho.
Que dentro de 13 cumple 57.
No, hombre, dentro de 13 minutos cumple 57.
Estoy echando el cálculo ahora rápido.
Dentro de 13 años cumplirá 70. ¡Pof! Deja. Un viernes sin bar es como un jardín sin flores y como nos han escrito muchos oyentes queriendo que aclaremos la acción que se ha vivido en Cádiz, lo hacemos con Fouto. ¡Hola, Fouto!
Hombre, Joseba, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Que te han inundado la redacción de emails y
están
de llamadas?
Están las redes sociales hirviendo, claro, mandando normal mensajes. A ver qué dice Fouto hoy, de una expectación enorme. Sí,
hay mucha expectación, ¿no? Muy bien. Pues nada.
Estás en Oviedo,
muy
¿no?
Muy bien. Estoy en Oviedo, sí, aquí estoy, cenando con un buen amigo.
¿A qué templo gastronómico has ido hoy?
Pues hoy estoy en un sitio que a vosotros os pega, que se llama La Oveja Negra. Estoy cenando en La Oveja Negra, un sitio
¿lo conoces,
que
Eri?
No lo conoces. Te lo recomiendo, Eri, está en la plaza, no me acuerdo cómo se llama, y aquí estoy comiendo con un gran amigo, esperando que nos traigan el jamón.
Con Arcediano Monestillo.
Tú siempre comes lo mismo. Vas a Albacete y comes jamón y lomo. Y vas a Oviedo y comes jamón y lomo. Y vas a Extremadura y comes jamón. Pues no, cambia un poco.
El jamón
en Oviedo sí es típico. Es
una de las exquisiteces.
Ya, pero joder, tú que vienes de Extremadura, no sé, ir a Oviedo si a comer jamón.
Si yo no pido nada.
Eso es como cuando fuimos a Palencia, ¿te acuerdas? El día que fuimos a Palencia a hacer el programa y Vanacruza pidió atún rojo.
Sí, o fuimos a Sevilla y nos llevaron un chino.
No sé, sí. No, era un japonés.
Un japonés.
Chino.
Sí,
era un japonés.
Sí. ¿Cómo te acuerdas?
Hombre, claro. En los sitios sin mar.
A mí los japoneses me gustan, ¿eh?
En los sitios sin mar, incluso en Castilla y León y por ahí, hacen muy bien el bacalao. Porque,
¿sí? Sí, pues el bacalao, claro, al ser un producto salado, sazonado.
El mejor bacalao lo hacen en Extremadura y en Portugal, que hombre, es el bacalao dorado.
Hombre, eso es lo que tú dices. Eso
con sería, huevo, patata, y está muy bueno.
Eso sería muy muy debatible. Pero recuerdo en aquel programa de Palencia que el pobre, bueno, pobre no, pero el maître del sitio al que fuimos a cenar insistía en que, oye, pero una paletilla claro, que está muy buena aquí y tal, en Palencia y tal. Y ¿cómo? Se puso cabezón Vanaclocha y venga con el atún rojo. Y el atún rojo pues fue por donde había venido.
Toma atún rojo.
Evidentemente. En Cádiz 3, Sporting 1, a falta de 13 minutos gana el Cádiz 2-1 y Calle cae ante la entrada de Borja López. La jugada parecía intrascendente, parecía inocua, hasta que el VAR ha revisado la acción, ha mandado al árbitro al monitor y Sagüez Oscoz ha rectificado. Ha marcado a Alex Fernández, sí. Y este cuento se acabó. Escucha a Fouto, Borja López en Vamos tras el partido.
Hasta el árbitro mismo lo dice, controla el balón, se le escapa y se deja caer, que fue lo que pasó. Y obviamente no es penalti, eso cualquiera que entienda un poco de fútbol lo sabe. Obviamente dentro del área hay contacto, como lo hubo todavía en el fútbol, y no puede ser por una situación así que se carga un partido, porque era nuestros mejores minutos, pero bueno, es lo que hay.
¿Ahora qué te ha dicho al final del partido?
Dice que lo hablamos luego, bueno, a mí eso ya no me vale para nada. No siempre que vas a revisar la jugada tienes que pitar penalti. Pero bueno, una más que nos pasa esta temporada. A ver si la suerte nos cambia y empiezan a regular un poco cuando hay contacto e interfiere para algo en el juego o cuando no.
La entrevista de Sergio Sánchez, hay que aclarar una cosa. El Sporting iba perdiendo ya para entonces.
Sí,
iba perdiendo 2-1, quedaban 13 minutos. Y es verdad que estaba atacando y estaba buscando el empate. Pero ha sorprendido mucho, Fouto, que hayan llamado al árbitro para revisar esa jugada que vista una y otra vez no tenía pinta de que fuera penalti.
Bueno, vamos por parte, Joseba. Viene bien que de vez en cuando pasen jugadas como las de hoy para que os deis cuenta de lo que yo el año pasado, el primer año del VAR en España, defendía domingo tras domingo en el tertulión y me llamaban que era un loco y que defendía lo indefendible. Yo el año pasado me harté de deciros que el VAR tenía que entrar en errores claros, manifiestos, insostenibles, en jugadas que no tuvieran ningún tipo de discusión. Y la gente me decía, ¿pero para qué está el monitor? ¡Pero que salgan de dudas! Si tiene dudas, que lo vaya a ver. Esto supongo que lo habréis escuchado el año pasado. Y viene bien hoy porque, efectivamente, la jugada de hoy no es un error claro y manifiesto porque es una jugada interpretable. Es cierto que hay contacto, pero no parece que sea una jugada de VAR. No parece que sea para que el VAR avise al árbitro. Por tanto, el nivel, en este caso, de llamar a un árbitro al VAR tiene que estar mucho más alto de la jugada de hoy. Es cierto que no es una locura pitar lo de hoy, porque contacto hay. Y, por tanto, si el árbitro que está en el VAR y el árbitro que ha ido a verlo, que son dos árbitros, lo ven y coinciden que es penalti, hay contacto. Pero no parece una jugada clara y manifiesta como la que siempre hemos dicho que tiene que ir a verla el VAR. Por tanto, viene muy bien, Joseba, que ocurra este tipo de jugada, una desgracia que haya sido para el Sporting, pero viene bien para que veáis lo que yo decía el año pasado, que el VAR tiene que entrar en cosas muy claras, que el VAR no está para sacar de dudas al árbitro.
Ya, lo que pasa es que, Fouto, esto no es un ejemplo que suponga que a partir de ahora solo se va a entrar en los temas más importantes o más graves. Es no. Todo lo contrario. Esto lo que quiere decir es que a partir de ahora van a revisar mucho más y le van a decir al árbitro mucho más que vaya ahí.
Y hay
un peligro en todo esto, y es que si tú ves ralentizadas las jugadas en la televisión,
hay que verlo en play,
se magnifica mucho más. Claro, porque el toque existe. Pero claro, si ves una repetición a cámara lenta, tú lo que no sabes calibrar es lo suficientemente fuerte el contacto como para derribar a un jugador, que en el caso de hoy no lo era.
También es verdad, Joseba, que es una barbaridad decir, no es penalti bajo ningún concepto. O sea, tú viendo esa jugada, o sea, es un contacto, pero todos los contactos que hay en el área no son penalti, eso está claro. Igual que todos los agarrones dentro del área no son penalti. Igual que todos los empujones dentro del área no son penalti.
¿Que todos los agarrones dentro del área no son penalti?
No, no, señor.
Dependiendo
señor,
de la intensidad,
Eric.
Claro. No, tú señor, agarras, claro. Tú le pones a uno claro, el brazo en el hombro claro. Y no son dos penaltis.
Sea,
es un deporte de contacto el fútbol, claro, hay que partir de esa base.
Eso es, o sea, los agarrones, empujones y contactos dentro del área, está claro que los tiene que determinar el árbitro, que para eso es el juez que decide el partido y es el que tiene que medir la intensidad. Dicho esto, el revuelo que se está armando en esta jugada es porque está claro que no es una acción que ponga de acuerdo a todo el mundo, que es cuando tenía que entrar el VAR. Y ahora, Joseba, me tendrás que reconocer que el año pasado yo di mucho la tabarra con este tema el primer año de VAR en España.
Sí.
Y la gente no entendía, pero hombre, pero si está el monitor, que ya se paga la electricidad del monitor, ¿por qué no van a verlo para salir de dudas? Porque el VAR no está para eso. El VAR solo está para acciones que sean muy claras. Y la de hoy, efectivamente, ahí tiene razón el Sporting, no es una acción clara como para ir a verla al monitor.
Aparte que hay una cuestión que es casi casi matemática, que es que cuando van a revisar al monitor es porque desde arriba les dicen que la decisión que ha tomado es errónea.
Claro, yo entiendo, Joseba, al árbitro de campo, porque el árbitro de campo...
Ya va condicionado a eso, claro.
Claro, no, es que el árbitro que es de campo puede no pitar penalti, pero claro, tú cuando vas al monitor y ves un contacto que no has visto en directo, hombre, evidentemente ahí ya no te puedes echar atrás. O sea, ahí es muy complicado que te desdigas, o sea, ahí que desdigas en este caso la opinión del árbitro del VAR, porque tú ya estás viendo el contacto. La historia es que el árbitro que está en directo, pues es una jugada que no le ha parecido punible, y está claro, pero para que me entendáis lo que yo explicaba el año pasado. Con lo cual, esta jugada, cierto que no es de VAR, y que la gente no crea que se va a entrar en todo, como ha ocurrido hoy, que evidentemente este tipo de jugadas se te pueden escapar, porque hay jugadas como que tienen que entrar y no entran, y hay jugadas, las menores, como que son dudosas y no tienen que entrar. Eso va a ocurrir siempre, pero estoy completamente seguro que el Comité Técnico de Árbitros le va a decir a Pulido Santana, que era el árbitro que estaba en el VAR, que esta jugada es muy light para entrar en el VAR, estoy completamente seguro.
Claro.
Insisto, tampoco es una cosa para llevarte las manos a la cabeza, porque contacto hay, pero no es una jugada a la que estemos acostumbrados. Y la polémica se crea porque, efectivamente, el VAR nos ha acostumbrado a que solo entra en jugadas que sean muy claras.
Ya verás el día que empiecen a entrar en los corners. Ese día nos vamos a reír todos, bueno, pero vamos.
A ver hasta dónde va esto. Bueno, Foto, que te dejamos que disfrutes del jamón del Oviedo y cuando vayas a Mérida pide faves y pisín, que está riquísimo.
Sí, pediré cuando vaya a Mérida pediré unas faves, cuando venga a Asturias pues pido un jamón y cuando vaya a Pedro Muñoz, es un pueblo que a ti te gusta.
Merluza, pues, merluza en salsa merluza verde, muy rica, sí.
Es, sí. Hacen el pil ahí.
Adiós, Fouto, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Y las redes sociales, ¿qué dice la gente? Hola, Isaac Aviles Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos leyendo todo lo que nos dicen nuestros oyentes. Nos escriben, por ejemplo, al WhatsApp, al 637-230010.
Alguna también... le ha caído la madre de Cristiano, ¿no?
Sí, muchos comentarios de todo lo que ha dicho la madre de Cristiano, pero antes te voy a decir que nos decía un oyente, oye, yo os invito a volver a Palencia cuando queráis, pero eso sí, yo os invito al lechazo, ¿eh? Aquí nada de atún rojo.
Si es que todos comimos lechazo, menos la cosa que le dio por el atún rojo.
Incluso por la noche.
Pues muchos comentarios, como decíamos, hablando de Dolores Aveiro, de esas declaraciones de la madre de Cristiano Ronaldo, decía un oyente, sí, sobre todo le ayudaría el hecho de ser español, que después de ganar un Mundial y dos Eurocopas no nos cayó ninguno. Javier decía, sí, claro, será por la cantidad de balones de oro que han ganado los españoles y los ingleses estos últimos años. Otro oyente decía, si fuera español, Cristiano no tendría ningún balón de oro. Que le pregunten, por ejemplo, a Xavi, a Andresito, refiriéndose a Iniesta, o Raúl González Blanco. Otro oyente decía, yo estoy de acuerdo en que Cristiano podría haber ganado algún balón de oro más, pero lo que no se puede quejar es del buen trato que le ha dado la UEFA. Y por último, decía un oyente, hablando de este tema, que todo el mundo sabe de la versión general en UEFA y FIFA por Madeira. Y sobre el asunto de los buñuelos y los dulces típicos de cada sitio, hay una cantidad de mensajes tremenda. Te voy a leer algunos.
Cultura gastronómica, vamos a ver.
Los buñuelos y huesos de santo, nos decía un oyente, que son muy típicos en Andalucía.
También, muy bien.
Un oyente desde Valencia nos decía que los huesos de santo se fabrican y se consumen desde hace décadas allí y que los buñuelos rellenos no. Que lo habíamos dicho nosotros justo al revés, que eran más típicos los buñuelos. Bueno, pues él nos aclara que lo que se consume desde hacía tiempo son los huesos de santo. Luego otro oyente nos decía, buñuelo y huesos de santo se comen en toda España. Aquí en Vitoria también es una tradición.
Ah, mira.
Y otro oyente aclaraba y decía, me llamo Luis, en Cataluña son muy típicos. Estos días los panellets, por encima de todas estas cosas que estábamos resaltando en otros sitios.
¿Y cómo son los panellets?
Esta masa que lleva piñones. Que alguna vez algún oyente nos ha mandado algún panellet. Que
vale, sí. Joder.
El periodismo capitalino se ha querido apropiar de los huesos de santo.
No, era simplemente una cuestión de ignorancia. Sí. No sabía si era algo de aquí o era algo que era extensible a todo el país. Porque luego
pues
cada uno tiene... Claro, es que en Vitoria, pues los vasquitos y las nesquitas, otra de los dulces típicos, son caramelos, ¿no? De diferente composición. Pero bueno, Pues nada, buñuelos y huesos de santo para todos, que empieza el oasis de libertad. Pero antes, como siempre, Gemma nos va a dejar el mensaje que nunca debemos perder. Gemma.
Pues sí, Joseba, vamos con nuestro mensaje de cada noche de parte de los amigos del Berti, porque con el VAR, con V, las jugadas se ven más claras. Berti o falso, ¿cómo con Berti? Porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Berti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Para eso no hay justificación. Que la trates como objeto y luego le hables de amor. No hay excusa, no confundas pasión con posesión.
Si te quieren de verdad, la prohibición es imposible. Tu propia decisión es la única que sirve. Brillas con tu esencia, eres una mujer libre.
Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus?
¡No te preocupes! Ampliamos la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus 7 días más hasta el 6 de noviembre.
3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ocasión Plus, la única feria en la que todos los coches tienen descuento. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y Sevilla, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Rompe con la rutina y estrena piso. Últimos días para encontrar tu hogar con hasta un 35% de descuento en servihabitat.com.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. En sueños te puedo.
Entonces dices, Gato, que ha venido tu sobrina de Barcelona y te ha traído panellets.
Sí, si no lo llega a decir Morris en el mensaje, lo tengo que reivindicar, porque si no la familia política me corre a gorrazos.
¿Y te gustan los panellets o no?
A mí no.
Ah, no te gustan encima, ah, bueno.
Pero a la jefa sí, hay que explotarlos al máximo, o sea que... Vamos.
Cómo le gusta. Cultura gastronómica hoy.
Ahora, bueno, empezamos ahí. Mira, lo de los buñuelos, eso sí que es una delicadeza, porque hay de todos sabores. Hay de crema, de avellana, de... Bueno,
De queso. Este año han hecho buñuelos de queso, de crema de queso, sí.
Ahora vamos a hacer la prueba de edad, que me gusta a mí. Morris, ¿sabes qué está sonando?
Una canción preciosa.
Es que hay que empezar a modernizar.
Eso para matarle.
¿Cuál era la canción que no había escuchado? El otro día, ¿cuál era la que no habías escuchado nunca?
No recuerdo.
No me acuerdo de quién era la canción que pusimos que no habías escuchado nunca. Ah, la de Sweet Jane.
Sí, exacto.
De Lou Reed. Exacto. No me acordaba.
Claro, es que... No, pero esta sí que la he escuchado alguna vez.
Esa sí, ¿no?
Sí, la he escuchado, pero que no sé.
Vamos siendo mayores.
Es de un programa de cocina que había en la COPE en su día. Morris.
Sí. No lo recuerdo.
Sí, pero hace muchos años.
Claro.
Había por las mañanas.
No había nacido.
Lo presentaba César Lumbreras, sí.
Cantan Elena Santonja y Joaquín Sabina.
Sí, pues cuando hacía Lumbreras la mañana, ¿sí? Había una sección de cocina que tenía esta sintonía.
Muy bonita, sí, señor.
Cuando veas a Lumbreras le preguntas, y la verdad que te dice.
Tomás Guas, hola Tomás Barcelona.
Hombrecillos.
¿Te gustan los panellets?
Mucho.
¿Sí?
Sobre todo los de piñones.
Claro. Ah, pero hay demás cosas.
¿De almendra?
Sí, hombre, la almendra es un poco la base. Luego los hay de esto, de café. Los hay de, como de, yo te lo diré mañana yo, de coco. Hay diferentes cosas, sí, hombre, hay diferentes cosas. Y eso lo hacían las abuelas de toda la vida. Y en fin, todas las pastelerías de Cataluña lo hacen durante todo el día de hoy. Pero sobre todo a mí los de piñones, que son redonditos ahí, todo lleno de piñoncitos. La verdad es que muy rico. Y desde luego muy light.
Pero, sí, los buñuelos también te dejan la mano aceitosa.
A mí el buñuelo que más me gusta lo hacía la abuela, el buñuelo de cocochas. Una cosa extraordinaria.
Me dice Jesse Bond que a él el que le gusta es el de angulas.
Jesse Bond también, es un gran comedor.
Jesse
es el mejor. Pero escúchame, estas son cosas magníficas, hombre. Acabas con 3 kilos más, el puente es
bastante. Sí, magnífico. Y si no nos damos esas alegrías, ¿qué va a ser de nosotros?
No, hombre, por favor.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal, don Víctor? ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas noches. Bien, encerrado desde ayer. ¿Ya puedo salir hoy a la calle o espero mañana? Mejor
¿qué ha pasado?
Ya,
¿por qué no ha salido?
No, hombre, para evitar encontrarme a los tontos disfrazados.
Como... ya está.
Víctor, decidido... lo mismo le he dicho ya a Joseba al llegar.
Ayer a mediodía decidí meterme en casa, cerrado con llave y hoy iba a salir por la tarde, pero no. Digo, váyase que haya por ahí todavía alguno suelto, voy a esperar mañana. Y entonces estoy esperando...
¿Pero por qué os parece todo mal? Dejad a la gente que disfrute, que sigue saliendo, que salga.
Son un caso.
Sí, claro. Sí, claro.
Bueno, te digo una cosa. Acaba Halloween y sigue habiendo zombies por algunas calles en algún punto de España.
Bueno, yo tengo... alrededor de mi casa...
Con Luis Montoto, un tío vestido de fantasmas, y eso es normal.
Sí, pero yo tengo la sensación de que si vas de Halloween, si te gusta Halloween, no puedes cumplir con la tradición habitual aquí de ir al cementerio, de honrar a tus seres queridos. Cabe todo. En un día cabe todo. Sales por la noche y al día siguiente pues te levantas, te pegas un duchazo, vas al cementerio.
El día de acción de gracia cuando es también.
El día de acción de gracia.
El día del pavo.
Y pues... Podemos dar béisbol en tiempo de juego.
Ah, pero que no hemos perdido una tradición, que hemos ganado una fiesta. Y para los chiquillos, oye, pues lo pasan bien.
Germán Tobarro, hola Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hombre, profesor, ¿qué tal? Aquí fenomenal. 15 grados, ha llovido todo el día. Imagínate, Víctor, una gozada. Maravilloso.
Un calor.
Un panorama espantoso. Fantástico.
Oye, pero 15 grados en Coruña y 30 en Valencia, esto es tremendo.
Sí, sí, sí. Cosa rara, debía ser al revés.
Como decía el abuelo, con Franco no pasaba. No,
en Galicia.
No metes la bicha.
Cuidado.
Oye, en Galicia esta fiesta tiene mucho arraigo, ¿verdad?
Sí, Germán, mucho. Favor,
muchísimo.
Samaínes, ¿no?
Aquí se llama el Samaín. Y después, respecto a la gastronomía, típico, no somos originales.
Los uvas.
Los de santo y los buñuelos. Sí. Las uvas las comemos casi todos los días. Cuando viene Tomás, más motivo. Pero los buñuelos y los huesos de santo. Ahora, ¿eso que dijo? ¿Panayets o...?
Sí,
panayets.
Sí.
Eso, aquí no existe eso.
Eso no existe, ¿no?
No.
Pues
no.
Se lo diré a amigos que tengo en Coruña, de Barcelona, el señor pues Uriac, por ejemplo, tráemelos. Que te los haga y ya verás cómo te gustará.
Se recomienda un cafetito al lado, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, o un poquito moscatel. Bueno,
compré unos buñuelos que son como albóndigas gigantes. O sea, una cosa, de verdad. O sea, me tomé dos y creí que iba a reventar por 3 sitios.
Son como los huevos de Raúl González Blanco.
Te digo una cosa, prefiero una docena de zamburiñas que una docena de panalles, ya te digo.
Hombre, yo unas 6 zamburiñas y 6 panalles, pues mira, es una... Claro que sí, y unas filloas y unas orellas también.
Si te comes 6 panalles, tienes que hacer un maratón para equilibrar.
Bueno.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Y por allí qué?
A ver,
bien, todo bien.
Vaya paella, ¿no?
Como decía Tomás, 30 grados. Aquí, pues, coca de llanda, por ejemplo, que es un bizcocho buenísimo.
Coca de llanda.
Coca de llanda. También hay buñuelos de calabaza. Hablabais antes de buñuelos. Los buñuelos de calabaza aquí en Valencia son muy buenos.
Son de buñol, ¿no? De buñol, se hacen en buñol, ¿no?
Correcto, ahí al lado. Bien. Y luego el turrón de las Navidades, que es de Gijona, de Alicante.
Hombre, y tanto que
ya hemos empezado con las Navidades.
Hombre, no, el supermercado ya está.
Acaba Halloween, empieza ya Navidad, macho.
Turrones y
una con otra.
No, hay todavía una entre Halloween y la Navidad hay todavía una cosa que se ha puesto muy de moda, que es las casas rurales.
Los retiros espirituales, Víctor, los retiros espirituales.
Casas rurales, hoy me he encontrado, pero bueno.
Oye, Vaquero está en la alberca este fin de semana.
Mi amigo José María me ha dicho, no, he ido a una casa rural, digo, el mundo está perdido, ya si tú has ido. Pero espérate, es que ya la casa rural es fantástico, porque hay, fijaros, ¿no? Yo no sé, ha hecho 20 y tantos grados. Vamos a ir a unas chimeneas, pero
no pasa el encanto, macho.
Dios mío de mi vida.
Venga, el chimenea de Guadalajara,
una casa rural.
Se la
casa rural de la chimenea con 25 grados.
Con el tiro cerrado, además.
Exactamente.
Bueno, pues yo, ya os invitaría a hacer el fin de semana el programa en una casa rural.
Hombre,
sería...
Busca una victoria ahí en Sevilla.
Sería un despilporri importante ese, ¿eh?
Hay color acero, ¿no?
El último que tiene la llave.
Ya que lo has dicho, hay que cumplirlo, ¿eh?
Ojo, pues yo encantado. Si nos ponemos de acuerdo, vamos. Yo encantado.
Un gran hermano allí todos juntos. Hombre. Que Gato traiga...
Cierra con llave.
Panellets.
Dentro de un rato voy a coger panellets y las voy reservando.
Tu gato trae unos buenos dulces.
Vale. Ahora voy, hago el listado.
No, pero si trae algo salado tampoco está mal, ¿eh?
El caso es que llevemos algo, no lo hago de picar.
Ya, claro, tú mismo.
Unas avispas.
Tráeme algo, gato, tráeme algo, lo que sea.
Si es una ojeta, no.
Bueno, venga,
si hay que beber, se bebe.
Sé que os gusta el
mamoneo.
El lío.
El vino.
Este. Sí. No, el lío este de la mamá de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. Vamos a recordar lo que ha dicho el SIC respecto a la entrega de.
SIC es textual, ¿no?
SIC Televisión, respecto a la entrega del Balón de Oro.
Existe mafia, es la palabra indicada para llamarlo. Si él fuese español o inglés, no harían lo que hicieron, pero como es portugués y de Madeira, pues pasa esto. No sé si lo va a recibir, pero confío en ello. Creo que lo merece si analizamos lo que hizo durante la temporada.
¿Qué le ha pasado a esta mujer que habla de mafias? De que si fuera español... Luis Suárez sigue siendo el único Balón de Oro del fútbol español, ¿no?
1960.
No hay más.
Coruñés,
señor.
Es una mafia, pero espero que lo reciba.
Vaya futbolista, pero hombre, es
su madre. Pero hombre, no es la primera vez que le suena a mí que desbarra la mamá de Cristiano, ¿no?
Es su madre.
Es amor de madre. ¿Qué vas a decir a un amor de madre?
De tal palo.
Yo diría que el único que entrevistaba a las madres era la mamá.
Es de Madeira como Pinocho.
No, Lama cruza familiares, no entrevista familiares.
Joder, no sé, pero me ha sorprendido lo de mafias y estas cosas. No sé.
Entonces,
eso es que lo he escuchado.
El periodismo ha muerto.
No, yo creo
la
que
noticia de hoy es que ha hablado la madre de Cristiano Ronaldo.
¿Qué te esperaba, Víctor?
No, pobre. No hay que hacerle mucho caso.
Profesor Dobarro, normalmente sobre la 1:10 siempre le pregunto, ¿nos han echado ya? Todos los viernes a la 1:10.
Esto es cierto, ¿eh? Me manda un mensaje a la 1:15 y dice, ¿crees que esta vez nos han echado ya? Digo, no me ha llamado nadie.
Es el mismo mensaje que lo manda Urbi et Orbi.
Sí. Porque
pero escúchame, la señora es amor de madre, no se puede hacer más. Yo soy incapaz de criticar a una madre. A ella le parece que tiene
por
que
supuesto.
Ganar a su niño.
No, si a mí que defienda a su hijo me parece estupendo y que diga que se lo merece, me parece estupendo. Pero lo de las mafias y ingleses y españoles...
Yo creo que es una madre y con un brote de enajenación mental transitorio.
Bueno, o sea, es una persona que se le fue... Un brote como el hijo de narcisismo puro y duro.
El tema de llorar viene de familia, porque no tiene mucho sentido que la madre de Cristiano Ronaldo ni Cristiano Ronaldo se tengan que quejar de nada. Porque lo que tiene se lo ha ganado, nadie le dice que no. Lo que tiene es cosa de él y tiene que estar muy agradecido. Pero a la
cuál,
vida. Porque,
¿cuál es el problema de Cristiano Ronaldo?
Es que no lo entiendo, eso es lo que no entiendo, Víctor. No. ¿Cuál es el problema?
Oye, o sea, pero porque muere por estos premios. Y su
con
familia
todo
lo sabe,
el respeto para la madre de Cristiano, es como lo que decía Clemente de las vacas de Lezama. O sea, tú puedes estar viendo fútbol toda la vida, pero puedes no saber. Ella es una madre, tiene un futbolista que es una estrella, mira por su niño y Messi es un chico pequeñito, extraño, que está ahí y le dan balones de oro injustamente y a su niño no le dan todos.
Pero ¿qué más quieres?
Es que su niño tiene los mismos que Messi, ¿eh?
Sí, pero es que para ella Messi no merecía ninguno. Es que su niño tenía que tenerlos todos. Tenía que tener adornada la casa con balones. En vez de bolas de Navidad en el árbol, tenían que estar balones de oro. Entonces, ¿esta mujer qué le vas a decir? Pobrecita.
Sobre todo, Germán, porque no hay un buen gesto, una buena palabra. No hay un día que digas, mira, hoy es un ejemplo. Hoy ha tenido un gesto de cara a este mundo que le rodea, que es tan agraciado con su hijo y con su familia. No, es que nunca.
Es que no va con
cuando
ellos,
no hay narcisismo, hay egoísmo, cuando no hay un momento de odio, de ira, de insulto, de comparación, de desprecio. Es que no
CDR.
Hay...
Habitualmente cuando no recibe el premio, cuando sabe que no va a recibir el premio, no va.
Sí,
claro,
sí.
Por eso digo, claro. Es que no hay un buen gesto, una buena palabra, nunca.
Estoy de
nunca.
Acuerdo. Es bueno, la versión más desagradable de la ambición.
Sí, pero hay gente en este mundo que vive encabronada. Yo conozco muchos.
Salga
el sol, llueva, ya. Nieve. Por cierto, Tobarro, el señor Urián me dice que en La Coruña hay panellés, que hace falta saber buscarlos.
¿Pero dónde?
O sea, que eres un zote.
Escucha, que no estoy de acuerdo.
No conozco
a nadie que conozca los panellés estos. O sea,
sí, búscalos,
hombre.
Busca esas de los bogavantes.
Salma ya,
escucha, Tomás, mándame la dirección del local en cuestión y yo lo voy a buscar en
Cartago. Está escuchando. En minutos tendremos la dirección. Creo que es al lado de Riazor, según sube a la derecha.
Pues debe ser el único sitio que los tiene.
Vamos a la jornada de mañana. Empezamos por el Real Madrid-Betis.
¡Peligro!
¿Peligro por qué?
Para los dos.
Ah, que queda por Rubí.
No vais a hablar de Bale, ¿no?
Son dos equipos.
Hola, ¿ves, Víctor?
De Bale ha hablado Zinedine Zidane, ¿eh? Ya lo hemos
de Bale lleva ahí hablando toda la semana.
Bale por eso, es cara dura.
Y eso que no ha jugado.
Por eso Zidane hoy ha dicho que si queréis hablar de Bale, que venga él y que se explique él.
Tiene razón.
Claro.
Ojalá.
Se ha quitado el muerto de encima, nos ha fastidiado.
¿Ha dado alguna rueda de prensa desde que llegó en 7 años?
Es que,
nunca,
mira,
¿no?
Es lo que estábamos diciendo. Está por ahí Melchor. Hola, Mel.
Aquí estamos. Hombre, buenas noches.
Muy buenas.
Hola, Mel.
Antes lo decía en voz alta.
No ha habido ninguna rueda.
Sí que ha habido algunas comparecencias con el entrenador en partidos previos de Champions, ¿no?
De Champions, sí, pero...
Pero en las ruedas,
de prensa del galés ante los medios de comunicación, no. Ya, lo que ya, sí pues ha habido, así. Por ejemplo, en alguna previa de lo que es una final de Champions, por ejemplo, que atienden a todos los medios de comunicación, el Media Day que se dice, pues ahí ha atendido a distintos medios. Pero lo que es en el tramo habitual de una temporada, el que salga y que comparezca ante los medios de comunicación, ni en España no ha concedido ninguna entrevista, o sea que no.
Vale. Pues no tiene pinta de que vaya a hacerlo, ¿eh? Las próximas semanas ni los próximos meses. Bueno, Real Madrid-Betis, dime.
No, que Zidane está hasta la coronilla ya, está harto del tema Bale. Acuérdate que esta rueda de prensa no, pero la anterior, pues si había 12 preguntas, 11 fueron sobre Gareth Bale, o sea que...
Normal.
Está, imagínate.
Está bien esto del tema de Bale, porque hace creo que mes y medio, 2 meses, Víctor, decíamos, lo que es extraño es que antes del comienzo del verano Zidane dijera que no contaba con Bale y James, y
hubo dos partidos y decía el periodismo que era magnífico.
Correcto. Y oye, que no había pasado nada en verano, ¿eh? Que no había pasado nada en verano, no, que eran
claro
cosas
que
pasaban.
Pero oye una cosa, ¿cuándo puede volver a jugar ese chico? Ni idea.
Pues sabe, ¿no? Si es ahora no lo ocultas sabemos. A los partes médicos, o sea, fíjate.
Bueno, eso ya es... Hoy ha empezado a trotar otra vez de nuevo sobre el césped, ha hecho trabajo en el gimnasio. Yo creo que para el Galatasaray tampoco llega, o sea, para el luego llega el parón. Bueno, se estará preparando, yo creo, para el próximo compromiso de selecciones estará a punto ya, creo.
Vale. Real Madrid-Betis, mañana a las 9 de
¡peligro!
De la noche. ¿Peligro? ¿Por qué? Porque ha ganado el Betis las dos últimas comparecencias en el Bernabéu, ¿no lo dices por eso?
No, porque son dos equipos locos, el Betis es un equipo loco. Y el Betis le ves la plantilla que tiene los futbolistas, está a 90 minutos, puede guardar en cualquier lado. Ahora, lo normal es que lleva tiempo
el rendimiento que está dando
no buena,
El Betis actualmente no le gana a nadie.
Vale, lleva un tiempo que parece que no, pero yo mañana me parece que es un partido para verlo, porque son equipos que pueden, el Betis puede jugar muy bien.
Hombre, claro que es para verlo, pero
darle por muerto
si no no estarían las cosas como están, las cosas en el Betis.
Es que al Celta no mereció ganarle tampoco, O sea, es que el Betis lleva una rachita...
Se acaba el empate, pero tampoco...
Bueno, porque cuando entras en esa dinámica, Germán, lo sabes bien.
Sí, mira el Celta.
Ahora estoy con Tomás, que ha visto más fútbol que todos juntos nosotros.
Por favor,
para
vosotros
mí,
lo veis de espaldas.
Un Real Madrid-Betis puede pasar cualquier cosa.
Hombre,
puede
por favor.
Pasar cualquier cosa.
No, normal es ganar el Madrid. En el Bernabéu ganar el Madrid, normal, sí, pero cuidado.
Esto está... Podemos ya se está... Esto ya es lo políticamente correcto. Vamos a ver, señores. Aquí nos queremos tapar todo, ¿no? Pero el actual Betis...
No, que lo normal es que
gane
el Madrid.
El actual, No el año pasado, Quique, ese tiempo...
Está muy listo, Tomás. Está muy listo,
¿eh? Sí, muy listo, sí.
Este gana las quinielas todos los fines de semana.
No, no. Lo que pasa es que vosotros gusta taparos por si mañana el Betis gana. Yo ya lo decía, ¿no? Pues usted, si mañana gana el Betis, fenomenal. El Betis habrá sorprendido a todo el mundo, pero... Pero
¿qué va
ahora
a pasar
mismo,
mañana? ¿4-0?
A día de hoy tiene un 1% de opciones de ganar.
Bueno, pues tiene,
de
pues, tiene uno, del... pues tiene 1%. Que lo normal es ganar el Madrid, ya estamos de acuerdo. Publicidad y nos vamos. Ahora, yo veo al Betis y digo, coño, pues puede pasar algo.
No, pues este año no. Este año
ahora, no pasa, pues no pasa.
Le tienes más fe que Rubí, macho.
No, pero escucha, pero es que, ¿acaso el Madrid es fiable? Es que el Madrid no es fiable. Es que el Madrid ha hecho un partido redondo el otro día que le ha machacado al pobre Leganés, pero a partir de ahí, ¿cuándo ha sido fiable? O sea, es que le puede pintar la cara al Betis y cualquiera, ¿eh?
Mel, ¿cómo comparece el Madrid a este partido?
Bueno, la lista de convocados ha dado esta misma tarde, se concentrarán mañana. La lista es la misma que ante el Leganés, solo hay una diferencia. Entra Vinicius, Tomás, Vinicius por Lucas Vázquez.
El joven Vinicius.
Las ausencias son las mismas, la de Asensio y Nacho de larga duración, la de Bailey y James. James ya ha regresado de Colombia, pero no entra en la convocatoria. Y luego los descartes habituales de Mariano, Brahim, Odriozola, que ya había cumplido partido de sanción, pero tampoco cuenta demasiado Zinedine Zidane con él. Así que esas son las ausencias, más la de Lucas Vázquez, como te decía, que es la única novedad que se cae en esa lista de convocados. Yo creo que va a hacer rotaciones mañana. Me da la sensación prácticamente una por línea. Ten en cuenta que el miércoles juega el Galatasaray, es decir, que en 8 días van a jugar 3 partidos. Y nada, con esa mejoría que ha notado el equipo, poco a poco, esa confianza, dejando la portería.
El 11, queremos el 11.
No, escucha, una pregunta, Melchor. O sea, James se va porque nace su hijo y no tiene la convocatoria ahora. ¿Ahora por qué? ¿Por decisión de Zidane?
Es que ha llegado anoche. Entonces, realmente,
la baja por paternidad es maravillosa, ¿eh? Es tremendo.
No, me gato, pero tú date cuenta que tú tienes una plantilla y no va a venir un tío de viaje, no sé qué, y claro, vas a montar por encima de uno que te haya hecho la semana de entrenamiento, que es el Madrid, que no es...
Tal cual.
Para el miércoles sí, pero para mañana no. A ver, el 11. El pueblo quiere el 11.
Bueno, pues en el 11 ya te digo que va a haber rotaciones, pero vamos a ver qué es lo que hace, porque yo creo que los Militao, los Mendy, los Modric, e incluso vamos a ver si Vinicius tienen entrada en el 11. Serían las novedades.
Uy,
no,
peligro.
No creo incluso que pudiese meter a Guardiola, pero podría ser también. En definitiva, Zidane está muy obcecado en conseguir esa tercera victoria consecutiva, en el caso de conseguir ganar mañana al Real Betis Balompié, para consolidarse un poquito en esa mejoría de la que están hablando. Aunque, como ya le escuchamos el otro día, no había sido ni el mejor partido, ni mucho menos. No, bueno, estaba contento por la victoria, pero no se le veía especialmente satisfecho al 100%, ¿no? Pero ya te digo, un cambio por línea seguramente va a introducir.
¿Pero va a rotar en la portería ahora que Courtois ha cogido confianza?
Pues es que no, sé. La última vez que lo hizo nos sorprendió a todos. Courtois apareció el otro día después de la famosa gastroenteritis y hacía casi un mes que no lo hacía en el Bernabéu. Tuvo un par de actuaciones, tuvo un partido realmente cómodo y pasó desapercibido a su vuelta y parece que se han calmado las aguas, ¿no? Pero bueno, es que también tienes a un tío ahí, a Guardiola este, que no... Ojo. Le tendrás que ir dando minutos alguna vez, ¿no?
¿Por qué?
Porque es lo que suele hacer Zinedine Zidane con los segundos porteros.
Pues es un portero que viene cedido y se va a ir el año que viene, pues tampoco...
Bueno, acordaros, ¿no?, cuando se lo dio, cuando nadie lo esperaba.
Ya, sí, pero...
Que cautivó a todos y decían que ya tenía que ser titular y sabía... Ya se creó de nuevo el debate en la portería.
Estaba
que
por ti, no Tomás. Estaba.
Calla, que yo... Vamos, por favor. Por favor. Si de algo entiendo en esta vida es de porteros.
Sobre Vinicius y Rodrigo, ¿tiene?
Ese sí.
A ver.
No tiene nada que ver con lo que está jugando ahora últimamente Rodrigo, por el tema de Vini. Él tiene que seguir trabajando como los demás. Y yo decía que siempre, de todas formas, voy a contar con todos los jugadores... Alguno más, alguno menos. Eso es la realidad, pero eso no lo puedo cambiar. Lo que sí es que los jugadores tienen que estar preparados siempre, cuando le toca y nada más.
Y lo que sí es que Rodrigo le ha pasado por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo a Vinicius.
No, bueno. Tengamos fe en el hombrecillo, bueno, tengamos fe. lo tiene todo, le falta meter el golito. Y
sí,
eso,
lo tiene todo menos sitio, que es lo más importante.
Bueno, vamos a ver, que esto es muy largo y aquí hay que jugar. Yo no me extrañaría, pues de verdad te digo, que mañana saliera ese muchacho, porque además hay que cuidarlo, es un tipo que tiene cosas, hombre. No,
macho,
no,
que
no,
es que,
por favor.
No, es que tienes a Vinicius, macho. Ya sabías, no, apadrinado, pero vamos.
Pero tú qué quieres, jugar, ¿que lo manden a la segoviana?
No, pero...
Bueno, vale, pues es un jugador que...
Hay gente que lo está haciendo mejor que él.
¿Tiene Tomás, bueno, 18? ¿Qué tiene, 18?
19. Bueno,
pues 19 años. Pues,
¿y Rodrigo cuánto tiene?
Rodrigo.
Ah, o sea, Rodrigo es más
18
joven todavía.
18, Rodrigo.
Sí. Pues más o menos, pero que son gente que tienen que tener su tiempo.
Son dos críos, ¿eh?
Cuidado, claro, que rectifico, hombre. Rectifico, que no sabía, que yo no sabía que Vinicio era titular. Ya... Tiene el 70% el Betis de opciones. Claro, es que primero hay que dar la alineación, claro.
¿Y qué juega el Betis?
Me ocultáis, primero me lanzáis.
No hemos dicho que Vinicius sea titular, hemos dicho que puede tener alguna opción en esas rotaciones.
Bueno, pues, si es titular, crece como la espuma, las opciones del Betis.
Oye, Fernández, ¿juega Bartra de medio centro?
Pues es posible. Bueno. Es posible
o no.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero bueno, el otro día sorprendió Rubi con esa alineación y tampoco creo que le queden demasiadas cosas más originales que hacer. Yo creo que sí, que va a meter otra vez a Bartra ahí en el centro del campo.
Por cierto, en los últimos días, sorprendentemente, se está hablando y mucho de Quique Setién, ex entrenador del Betis, que salió además en buena medida porque el público del Benito Villamarín protestaba una y otra de sus actuaciones en la recta final de la temporada. Y se le está preguntando a Rubi también una y otra vez sobre la posible vuelta de Setién.
Y aunque solo sea por mí, a mí me gustaría que ya no me hicieran muchas más preguntas del técnico anterior, que las he contestado todas desde que he llegado. Llevamos ya 3 meses, 4, y cada rueda de prensa sale una pregunta del técnico anterior. Yo el técnico anterior ya lo he valorado 1000 veces, y aunque sea ya por respeto a mí, yo creo que ya no hay que insistir más en eso. Yo tengo una buena relación a nivel cordial de trato con el anterior técnico y seguiré teniéndola.
Isaac Escalera, Sevilla, maestro, hola, ¿qué tal?
¿Cómo?
Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Un periodista, de verdad.
Ponte el micrófono,
Saca el capote.
Un matador.
La izquierda.
Setién no sigue porque no cumple el objetivo, simple y llanamente. Por eso no sigue como...
¿Pero puede volver Setién?
Vente a la casa.
Puede volver perfectamente.
¿En serio?
No. Además está
en la quiniela de posibles futuribles como entrenador del Betis.
¿De verdad?
Hombre, sí, pero de
mira
verdad.
Mira si lo sabe Rubi que le pica. A ver, es que a Rubi le estamos bombardeando todos los días. Oye, bastante educadamente a...
Muy bien, a Dolor, está impecable.
Un caballero. Muy educado, Rubi.
Está impecable.
Pero ¿por qué no lo nombra? ¿Le cuesta nombrarlo? No, nombra.
No, pero yo salgo en defensa de Rubi. Está muy solo. Escalera lo sabe. Está tremendamente solo, en el club ya prácticamente no confían en él, se habla más de Quique Setién, hay algunos jugadores que están todavía con la mente, es que todo es que el Betis no. Es un bucle, es continuamente es un se bucle. Ficha a Serra Ferrer, sí. Se vuelve a Chac, Quique Setién, los que mandan quería que siguieran, pero no se atrevieron porque la gente no quería ver a Quique Setién, ahora dicen que puede volver Quique Setién, o sea, es un bucle absolutamente insufrible. Y entiendo pero, lo de Víctor, Rubí.
Quique Setién querría volver al Betis.
Es que no está entrenando a nadie. No lo ha llamado nadie para entrenar.
Pero digo, es que está sonando para volver. Pero Quique Setién, ¿alguien le consta que no le importaría volver ahora
mismo? Hombre, yo creo que un banquillo como el del Betis, ¿no, Melchor? Siempre querría cogerlo y más sin estar trabajando.
Lo que sí es cierto, Melchor y todos los oyentes, que, a ver... Hay cierto debate en la afición del Betis. Hay gente que quiere a Setién, que le gustaría volver a tener a Setién en el banquillo, y hay gente que no, es la verdad.
Es que a mí, Escalera, lo que realmente me sorprende es que la afición del Betis quiera que vuelva a Setién, porque hace 4 meses...
No, la afición del Betis no quiere que vuelva a Setién.
No,
la afición del Betis, a ver, la afición del Betis, ¿verdad, Escalera? No es el 100%, pero la...
Es lo que estoy contando, que hay parte que quiere que vuelva, pero hay otra parte de la afición que no quiere que vuelva. Es más, recordemos los últimos partidos de la campaña pasada.
Claro,
por eso lo digo.
Pues entonces es una charadura que vuelva, ¿no?
Si vuelve con la mente de la región, si se tiene que volver.
Las broncas del Villamarín del último tramo de la temporada pasada fueron importantes.
Por eso. Pero yo ya del Betis me espero todo.
Sí.
Yo del Betis me espero todo.
Te voy a dar información. Yo esta semana, hace 2 días, he hablado con gente que hace cosas con el Betis y me dijo que era casi inviable que Setién volviera y que los perfiles de 2 entrenadores que tiene sobre la mesa no tienen nada que ver con Setién. Es la antítesis de Setién. Lo que tienen en sobre la mesa del Betis.
Que son, que han contado una película de indio.
Gato. No, no, escucha, yo, indio. Bueno, pues será de indios, que es lo que me toca a mí. Pero el que me lo dijo no suele estar mal informado.
La antítesis de ese tienes son todos, prácticamente.
No. Pero es que entonces sería zurdo.
El Betis también tiene sección de
Mourinho.
A ver, Rubi lo ficha al Betis porque le quiere dar cierta continuidad al estilo de Setién, que no tiene nada que ver. Le quieren dar cierta continuidad. Entonces, si ahora cambias el estilo, entonces no tiene el proyecto, ya se viene abajo, claro. Se desborona, no tiene sentido absolutamente nada, ¿no? O sea, que lo primero que tienen que hacer los dirigentes del Betis es centrarse en lo que quieren hacer. Y después, a lo mejor, pues llamar a algún entrenador que quiera venir al Betis, porque también a ver los entrenadores que existen en el mercado. Y bueno, primero a ver si Rubi saca la situación adelante, claro. Porque quién dice que si Rubi no gana mañana en el Bernabéu.
Tiene muchas vidas, perfectamente, ¿no? Tiene claro. Muchas vidas, el Rubi lo ha demostrado.
Escalera, un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta pronto. Torero, adiós. Torero. Mel, ¿qué nos pega por contar de partido mañana?
Bueno, lo de Jovic, que ha hablado, que al final el otro día se estrenó, que ha hecho declaraciones en el Sportski Zurnal, que ha dicho que se lo ha pasado francamente mal, que el público ha sido un poco duro con él y que estaba especialmente motivado para marcar y demostrar que el Real Madrid no se había equivocado con su fichaje, ¿no? Y que, bueno, le pide al público que confíe un poquito más en él, y vamos a ver si mañana tiene minutos, aunque de inicio no creo que sea así, ¿no? Pero, en definitiva, que el Real Madrid está en una ola positiva, entienden, que están mejorando día a día, a pesar de los lesionados que siguen teniendo y las ausencias, y que quieren buscar esa tercera victoria consecutiva antes de afrontar el miércoles el partido de Champions recibiendo al Galatasaray.
Pobre Jovic, ¿eh? Este no conoce al Bernabéu mosqueado.
eso iba a decir yo, que ha hablado después de marcar su primer gol, ¿no?
Claro, no sé de qué
estamos,
se queja,
estamos en noviembre y pagaron 60 kilos por él, y dice que ha sido duro con él el Bernabéu. Vaya tela.
Bueno, pero es que ha jugado tres ratitos.
Vaya. Oye, películas, Emil, por cierto. Vaya películas.
Sí, bueno,
pero
que
el
Bernabéu
cabeza.
Tampoco, no sé, no se ha dado la vuelta y ha pedido el descabello, ¿no? De Jovic.
Buen futbolista.
Por eso sí, no.
El gol del otro día es un señor. Oye, por cierto, Mel, ¿es una barato. Broma o es en serio que lo leí, lo escuché, que dice Bale que no sabe quién es el primer ministro de su país?
¿Eso es en serio? Yo ya lo dije el otro día cuando Alcalá estuvo reproduciendo todo lo que había contestado Gareth Bale. A mí me parece que ese tío estaba vacilando al periodista y que se estaba cachondeando de todo el mundo. Porque, bueno, habéis escuchado a Barnett hoy, ¿no? Cuando le han preguntado que definiese a Gareth Bale.
Pues y fue capaz.
Era un extraterrestre, un cara, un no sé qué, pues todo lo que se dice de él. Yo creo que está en una política de
me la pela
de,
al mundo.
De vacilar a todo el mundo, no entiendo nada.
O sea, sí, pero lo que hace es destrozar su imagen, si ya tiene mal. O sea,
me parece que no le importa mucho.
En la entrevista dice: vivo mi burbuja.
Sí. Por eso. Sí. Muy bien, pues Mel, mañana lo contamos desde el Bernabéu. Gracias, hasta mañana.
Muy bien, un abrazo.
Adiós, igual. Chao.
Siguen llegando mensajes, Joseba, hablando de las palabras de Dolores Aveiro. Decía un oyente: creo que las declaraciones de la madre de Cristiano es porque ya saben que no gana el Balón de Oro y esta es la primera reacción. Otro decía: la obsesión por este galardón le ha hecho más daño que bien a Cristiano durante todos estos años. Nos escribía también un oyente desde Portugal y nos decía que para él no miente, que ser portugués le ha limitado mucho a lo largo de su carrera futbolística.
Y de Madeira, que es peor.
Otro decía: si después de ganar 5 balones de oro dice esto, si Cristiano hubiera sido español, hubiera ganado el Mundial y no le dan el Balón de Oro, ¿qué hubiera dicho entonces su madre? Y otro nos aclaraba que en los últimos 19 años ha habido solo un Balón de Oro entre un inglés y un español, es el de Michael Owen, que precisamente ese año pues estuvo ahí compitiendo con Raúl. Hablando de otros temas, decía un oyente: empezáis criticando a Cristiano a través de su madre, luego a Bale. ¿Qué pasa, que no habéis encontrado nada de Benzema? Bueno, aún queda programa. Que a Zidane le gusta más Rodrigo que Vinicius está clarísimo, decía otro. Y en este mismo asunto decía un oyente que Vinicius y Rodrigo no son enemigos, que son dos jugadores que tienen un gran futuro y que hay que darles tiempo, no hay que elegir entre uno y otro. Y dos aclaraciones, Joseba. A ver. Decirle a Germán, nos decía un oyente, que tanto en Coruña como en Santiago sí que hay panellets o panellets.
Oh, vamos, Germán.
Escúchame, que yo no los he visto en ningún lado. Mira, me envió un mensaje un buen amigo mío, que además es perico, desde el español, Tomás, tú le conocerás.
El señor Uriah, con toda la
sí,
vida.
Sí, Jordi. Y me dice: oye, ya compro yo los panellets.
Claro, porque eso es.
Que los busque, porque yo te lo juro que no sé dónde los hay.
Tú, pues, sí.
Los puedes encontrar allí en Galicia.
En Coruña y en Santiago, en los dos sitios además.
Tú por la
y, en y en Ferrol seguro que habrá también.
No, Ferrol imposible.
Sí. Y otro oyente decía: yo soy de Burriana, de Castellón. Deciros que también son muy típicos en toda la comunidad valenciana. Por ejemplo, mi madre los ha hecho hoy de almendra con un piñón de adorno y estaban de muerte.
Joder, pues me está entrando el hambre.
Está bien arriba, ¿no?
Sí. 12:32, hora menos en Canarias. Toca hablar del líder.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
El equipo de Marshall muere en accidente de aviación.
¿Qué le diría a todos los ciudadanos que opinan que volver a formar el equipo es una falta de respeto?
Hemos formado un equipo que no sabe ganar. Eso no es honrar a nadie.
Equipo Marshall.
Solo lo recordarán por una cosa. No será por jugar bien o mal. La victoria es lo importante.
El sábado a las 5:30 de la tarde en 13.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Las 12 y 36 horas menos en Canarias. Seguimos en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. En este Oasis de Libertad, en este tiempo de opinión, vamos a hablar del líder. Joan Bayori, Barcelona, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo está el líder?
El líder, pues está bien, está en Valencia. Ha viajado esta tarde, 19 futbolistas, por lo tanto Valverde va a tener que descartar mañana uno. Y lo que más llama la atención de la lista de convocados es la ausencia de Dembélé. No está Dembélé, decisión técnica, no hay ningún tipo de lesión. Hay que recordar que ya cumplió los 2 partidos de sanción por la roja directa que vio contra el Sevilla por protestar. Jugó la semana pasada en Praga, 25 minutos le dio Valverde. La verdad es que el hombre no estuvo nada afortunado y hoy está fuera de la lista de convocados. Sí que están en la lista, siguen estando Ansu Fati y Carlas Pérez. Sigue siendo baja Umtiti, que todavía no tiene la alta médica. Se queda otra vez fuera Aleñá. Y regresa a la lista el brasileño Artur, que descansó frente al Valladolid. En cuanto al once, yo creo que puede haber 3 cambios respecto al equipo que goleó al Valladolid. Podría entrar Sergi Roberto en el lateral derecho por Semedo. Artur yo creo que volverá al centro del campo por Arturo Vidal, a pesar de que el chileno lo hizo bien frente al Valladolid. Y creo que Griezmann también va a volver al once titular y que Ansu Fati empezaría en el banquillo, ¿no? Ansu Fati, que por cierto hoy ha recibido las felicitaciones de sus compañeros, porque ayer cumplió 17 años. Ayer hicieron fiesta, hoy han vuelto al trabajo y hoy en su Fati ha recibido ahí las felicitaciones.
17 años.
17 añitos, sí.
El Chingurri Valverde ha pasado revista varios casos relacionados con el Fútbol Club Barcelona.
Si estás el primero en las competiciones que estás disputando, siempre estás donde te gustaría estar. Pero cuando no estábamos tan bien, decíamos que nos quedaba mucho trecho, ahora nos sucede igual. Tenemos ahora dos partidos seguidos fundamentales, este de mañana que es fuera de casa y el del martes que nos estamos jugando muchísimo contra el Slavia.
¿Qué le falta a Griezmann para ser indiscutible al ataque?
Es un jugador que viene jugando regularmente, es verdad que algunos partidos no ha jugado, pero al final es un jugador que está jugando normalmente y que lo seguirá haciendo si va cumpliendo las expectativas.
Ahora que Messi ha recuperado su mejor nivel, ha sido convocado por la selección argentina. ¿Para ti como entrenador del Barça es un contratiempo o ya prefieres que vaya con la selección?
Sabemos que si está Messi activo hay un índice de probabilidad ligeramente elevado de que le pueda llamar su selección. No nos descentra para nada, es algo que tenemos asumido y también lo tiene asumido él. Y ya está, no es, en ese sentido no es ningún contratiempo.
Oye, si no recuerdo mal, los dos últimos Levantes Barça han sido dos aquelarres, ¿no?
Sí, en Liga el año pasado el Barça creo recordar que goleó, pero en Copa creo que perdió. 2-0. Si no recuerdo mal.
Y en Liga hace dos años creo que ganó el Levante 5-4, ¿puede ser?
Sí.
O 5-3, sí. No, fue en la penúltima jornada, ¿no?
5-4.
En la última, ¿sí? Perdió el Barça la impatibilidad.
Ella era campeón, ¿no? El Barça.
Sí.
Y el Levante se salvó gracias a eso, creo.
No, ya estaba salvado. Yo creo que sí. Yo creo que fue la última jornada de Liga y ya estaba salvado, sí. ¿Sí?
El de Copa fue de la alineación indebida aquella, ¿no?
Exacto.
El de Chumi.
El de Chumi, sí. En la Liga fue 5-1, estaban, que era un escándalo, y el Barça apretó, se puso 5-4 y no... Y ahí perdió la impatibilidad. Hubo cabreo en el Barça por eso, porque el partido lo medio jugaron de coña y el Levante pues lo aprovechó bien, ¿no?
Pues a ver qué tal se da mañana. A partir de las 4 de la tarde. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
¿Quieres hablar del líder, Víctor?
¿Del Cádiz?
¿Qué te ha parecido el penalti del VAR hoy?
No lo he visto.
Vaya.
No lo he visto.
Un chiste.
Me parece bastante chistoso.
Te has encerrado en casa y has bajado el automático, entonces, ¿no?
O sea que ya...
No lo he visto. Es que estáis todo el día con el VAR. Habrá acertado, como siempre, ¿no?
No. Pues hoy ha estado un poco más...
A mí me ha sorprendido la queja tan explícita de Borja ha sido, ¿no? El que
sí.
Borja López. Increíble. O sea, cómo lo ha tenido que ver y lo que le ha tenido que decir el árbitro. Luego veremos a ver si ha trascendido luego la conversación con el árbitro. No ha dicho nada, ¿no?
No ha dicho nada. Oye, pero del líder de primera no quieres decir nada, ¿no, Víctor? Como hay que hablar del líder... Solo hablas del líder cuando el líder es el Real Madrid.
No tengo absolutamente nada que aportar del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Todo en orden. No, yo no hablo del Madrid, yo hablo de los que habláis del Madrid normalmente.
Bueno, y del Madrid también.
Bueno, sí. A Vinicius,
claro, por eso.
Eso es lo que le cita.
Sevilla Atlético de Madrid, me gusta este
partido.
Vamos
allá. Me gusta este partido.
Venga, me gusta. El Atlético, por cierto, 4 empates en los últimos 4 partidos de Liga. 4 empates en 4 partidos. El Sevilla lleva 3 victorias, un empate y una derrota en los últimos 5 partidos de Liga. ¿Cómo se presenta en Sevilla el partido, Víctor?
Hombre, tiene una baja importante que es la de Fernando, que me parece. Yo creo que es el jugador. Para mí es el jugador más importante que tiene el Sevilla. Por muy encima de Ocampo, incluso de Diego Carlos.
Es de esos jugadores sombríos, oscuros, que no a los que no se les ve mucho, pero cuya labor es fundamental.
Oscuro sí te pone una venda en los ojos.
Pero no destaca porque tenga acciones así como muy brillantes.
Es un jugador que mantiene el equilibrio
del equipo y que son fundamentales.
Roba 200 balones, no entrega uno al contrario. Es una baja. Yo creo que es una baja muy importante la que tiene mañana el Sevilla. Recupera a Reguilón y tengo la duda arriba de si va a jugar De Jong o Chicharito. Sevilla en casa empuja mucho, aprieta muchísimo. El equipo está jugando bien, pero tiene un problema arriba. Tiene un problema arriba tremendo. El día del Getafe tuvo que insistir una barbaridad, crear muchas ocasiones para ganar el partido. El otro día en Valencia, estuvo allí Hugo, se le escapó en la segunda parte pese a jugar bien porque arriba no tiene el plus, le falta alguien por la izquierda y también el delantero, y no sé si eso le va a dar mañana para
gol,
pelearle,
Víctor,
el partido. Pelearle sí, le va a pelear
mucho
el partido de Madrid.
¿El Ben Yedder se quiso ir él o cómo fue esa historia? Es que lo quería preguntar alguna vez y no me he acordado.
A ver, Ben Yedder es una mezcla de un todo de todo, que es lo habitual en el
mucha
fútbol
pasta, ¿no?
y lo habitual y lo habitual en el Sevilla. A ver si ahora nos vamos a llevar la mano a la cabeza. El Sevilla se ha hecho grande vendiendo muy bien y comprando muy bien. Ben Yedder llega un momento en el que quiere más pasta y el Sevilla necesita los 40 millones de euros que le iba a sacar.
Entonces, es que era mucha pasta, ¿eh?
Sí,
era
sí,
mucha
sí. Pasta. Entonces se juntan las dos cosas. Esto no es la primera vez que ocurre en el Sevilla.
El problema es cuál fue.
Es que lo de Monchi, a ver, es que lo del Sevilla tiene muchísimo mérito. Es que lo de Monchi tiene mucho mérito porque Monchi sí. trabaja con ojeadores y con una hoja de Excel.
Hombre, es que el año,
es que no se puede salir de ahí, claro.
Es que en la pretemporada o antes de que empezara esta temporada, cuando decías tú que el Sevilla tenía que fichar a 12, 13, 14, 15 jugadores, yo me reía. Bueno, digo, ¿cómo carajo va a fichar a 13 jugadores?
Bueno, sí, es que aquí todo el mundo se ríe de lo que yo digo, pero ha firmado a 13 jugadores. Dije 15 y ha firmado a 13. Bueno, espérate, dije 15, Joseba, aquí en este programa.
Lo dijo antes de terminar la liga 15. Pasada.
Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Y qué barbaridad, el de las gafas, el de 15, vale. Bueno, pues ha firmado.
El loco.
Exactamente. El no sé qué, vale. 15,
el loco.
Vale. Ha firmado 13.
El de Halloween, sí.
Pero espérate, ha firmado 13, pero es que Monchi ha reconocido públicamente que si no es por unas cuestiones económicas, que al equipo le faltaban un par de pinceladas más. O sea que los 15 que había dicho yo.
Tal cual. De todos modos, ¿sabes qué pasa?
Y que ahora mismo, ¿cuántos sobran y cuántos traerías?
No, yo creo que al equipo le hace falta arriba, para lo que quiere el Sevilla, que es que el Sevilla quiere...
Pero ¿sabes qué pasa, Víctor? Que al Sevilla se le presupone que va a acertar siempre con el recambio en punta, porque año tras año, en las últimas temporadas, sí, ha acertado. Entonces, sí, claro, una que falla, es complicado. Se va a venir, pero es que ¿cuántos delanteros han pasado por el Sevilla y han sido todos goleadores consecutivamente?
Pero falla siempre, Germán, en el delantero claro. grande falla el Sevilla.
Claro, el año que te falla, que es este, no, tienes un
no
problema.
No nunca.
Claro, cuidado, dale tiempo al Chicharito claro. también, espérate.
Sí, bueno, pero tú date cuenta de lo que viene en Sevilla, de Carlos Vaca, que se hinchaba a hacer goles, de Ben Yedder, de Chicharito hará 8.
Al equipo le falta arriba... Y eso lo saben, ¿no? Que le falta arriba, pues, un jugador de entidad. Pero
marca más goles en Sevilla que el Atlético de Madrid, ¿eh?
Ay, amigo, ahí se queda.
Eso
es un dato.
Es que el Atlético de Madrid, con los pedazos de delanteros que tiene, también tiene la delantera sin definir todavía.
Pero eso no es algo bueno para el Sevilla, eso es algo malo para el Atlético
de Madrid. Yo lo comparo porque juegan entre sí. O sea, digo que el Sevilla ha marcado 14 goles hasta la fecha y el Atlético de Madrid 11.
Sí.
Es una cifra ridícula.
Estoy hablando de una radiografía de los 11.
Ahora Víctor, tampoco nos hagas trampas al solitario. Has dicho, no, aquí Monchi sale con unos ojeadores y una hoja de Excel. Una de las mejores secretarías técnicas de España y de Europa es el equipo de trabajo de Monchi. O sea, que tampoco digamos correcto. Aquí que Monchi saca dos palos y un tambor y hace una escoba porque no.
¿Cómo hubo, no?
Que tiene un equipazo, que tiene una red de ojeadores, Monchi, espectacular. De hecho, tiene 20 tíos peinando el mercado constantemente para hacer luego el equipo que hace.
Hugo, no me toquéis el tema de los directores deportivos.
Que la ha vendido como si fuera con el camión de la basura al mercado.
Quieto, Germán, quieto.
No me toquéis el tema de los directores deportivos.
Quieto, Germán, quieto. Vamos a hablar del Atleti, gato.
No he dicho eso, Hugo. Otro día te lo explico, pero yo no he dicho eso.
Tendremos tiempo.
Yo lo que digo es que Monchi, el año pasado, lo decía aquí los viernes, el Sevilla era muy malo, era malísimo. Hasta el punto que ha tenido que firmar a 13 jugadores y ha recuperado la competitividad. Y cuando se fue Monchi, el equipo ha caído en picado. Entonces, este señor
totalmente
tiene una varita mágica.
Ahora ya, pero
usted, si usted quiere...
¿Cuánto fichó el año pasado el Sevilla?
El año pasado, ya no me acuerdo, pero también un montón.
Es que, claro, se va temporada a temporada reciclando y haciendo...
Pero te lo ha dicho Gato, porque el proyecto del Sevilla va haciendo equipos nuevos, haciendo caja con buenos jugadores baratos y los vende caros.
Con Monchi. El Sevilla tiene jugadores cedidos con una amortización que supera los 20 millones de euros. Conclusión, y se lo explico, no los ha querido nadie. Los ha tenido que regalar, incluso los está pagando. Claro, con 20 millones de euros que tú estás pagando en diferentes ligas del mundo, puedes fichar dos o tres jugadores, que es lo que le falta al Sevilla. Que le van a dar un día el gorro de Harry Potter y las gafas.
Bueno, el Atleti, pues, como dices tú, de empate en empate hasta la victoria final, a ver si es capaz de cambiar. Primero, sobre todo, que se deje de perder los primeros tiempos, que yo creo ya se convierte casi en un lastre, porque si este equipo fuese tan fiable como lo era antaño, ese lastre lo podía subsanar, pero ahora mismo le cuesta muchísimo. Habéis hablado del lastre de gol, que lo tiene, y es verdad. Y eso es una rémora para este equipo. Hace muy pocos goles y le cuesta. Que a lo mejor ese partido puede ser el punto de inflexión, pues ojalá. Pero las sensaciones que da es que sea un partido, pues eso, de 0-0, 1-0.
Sí, cerrado.
Pero también por las dificultades que entraña el rival. A mí me da mucho miedo Ocampo, la banda de Ocampos y Jesús Navas.
Está desatado Ocampos, sí.
Me da mucho miedo con Lodi, porque Lodi de medio campo para adelante es un sinvergüenza que hace de todo, pero claro, atrás genera unos problemas brutales. ¿Qué ha hecho el Cholo con estas rotaciones que ha hecho? Recupera, digamos, y después de la advertencia que hizo en el último partido, va a recuperar a la gente de la que se fía.
¿Qué va a meter a Saúl por delante de Lodi?
Pues no lo sé.
Debería.
Pero ¿sabes qué pasa? Que Coque, cuando se pone ahí y hace la labor que hace más, lo dijo el otro día Simeone, que hace más de la cuenta, pero es un tipo que tácticamente es un 10. Entonces, lo puedo suplir, pero para mí esa banda va a dar muchos problemas. Y ojalá al Atlético de Madrid le vaya bien y cambie un poco la cara y, sobre todo, no eche por tierra un tiempo, por echar un primer tiempo en el Sánchez Pizjuán. Puede ser.
De forma, Gato, lo que decías del Atlético de Madrid lo llevamos hablando toda la temporada. El Atlético de Madrid ha perdido en 2 años a prácticamente toda su columna vertebral. Sí. Y cuando digo su columna vertebral, era esa columna de jugadores que cuando se ponía 1-0 o 0-1, se acababa el partido y no había manera de generarle una ocasión. Que hablo de Godín, que hablo de Gaby, que hablo de Felipe Luis, que hablo del ADN del Cholo, del Atlético de Madrid, el germen que él inyectó en el club hace 9 años, claro. Y que le ha ido las mil maravillas. Entonces, ahora pretender que el equipo cierre los partidos con 7 jugadores distintos que ahora tienen que tener la jerarquía de los anteriores es muy complicado.
Sí, eso la gente lo vea enseguida, ¿no? Que hay que ver que el otro día está jugando prácticamente la defensa nueva, es decir. Tripier, Hermoso, Felipe y Lodi son nuevos. Es decir, parece que como has hecho una pretemporada bastante decente, piensas tú que ya están habituados, pero no. No hay todavía un futbolista en la defensa que tenga la jerarquía que tenía Godín. Luego en el mediocampo, pues
Juanfran, Felipe, es jerarquía y experiencia.
Claro, el que la puede tener se lesiona mucho, que es Jiménez.
También. Y luego el que le inyecta el gen competitivo, que es Diego Costa, pues ahora le vemos en la versión. En vez de fiera desatada, de gatito, que dices tú.
Lleva año y medio, ¿eh?
Sí.
Año y medio.
Pero mira, por ejemplo, yo el otro día me fijé en el partido de Vitoria, tuvo un rifirrafe con la guardia, que en el Diego Costa que conocemos se lo come con patatas. Y sin embargo, sí, ladró un poquito, le medio arañó, pero no yo no veo al Diego Costa al que estamos acostumbrados, y eso también lo nota el equipo. Mm.
Y para empezar, Joseba, sí, dime.
Un par de detalles. Nava va a superar mañana a Manolo Jiménez como el jugador que ha vestido la camiseta del Sevilla con más partidos en primera división.
Anda.
¿Qué futbolista es ese?
¿Y cómo está? ¿Cómo está? Es verdad.
Madre mía, eso que habéis dicho, lo de Navas o Campo, la Leti peligroso.
Que sí.
Eso es peligroso.
Empezamos con...
Y luego otra cosa, porque muchas veces le damos y somos muy críticos con la gente del fútbol, los directivos. Y yo quiero, porque ocurrió la semana pasada, pero se me olvidó decirlo, la semana pasada falleció el padre del presidente de José Castro. Y el presidente despidió a su padre por la mañana y por la tarde-noche estaba en el Sánchez Pizjuán presidiendo el partido. Muchas veces somos críticos con algunos directivos, pero hay algunos a los que hay que ponerse de pie porque es que le dedican cuerpo y alma a un equipo, y eso lo hace el presidente Castro, que se puede equivocar, y cuando se equivoca aquí estamos con el mazo para darle, pero Emperador Mao estuvo la semana pasada en categoría y en presidente.
Un abrazo muy fuerte.
Pues sí, le mandamos un abrazo grande porque yo desconocía que era otra cosa.
Oye, Víctor, te quería hacer una curiosidad. Yo, como hace mucho que no viajo con el equipo, ¿cómo le recibe Sevilla al Cholo?
Porque yo me indiferencia. Acuerdo,
indiferencia.
Total,
pero no fue un futbolista que dejó hoy allí con...
Es que el Cholo no ha tenido ni un solo gesto desde que se fue, no ha tenido ni un solo gesto con el Sevilla, ninguno, ni un solo. Hay una indiferencia total. Aquí no se entiende porque fue un jugador muy, muy, muy querido, pero todo cuando salió, todo era referencias al Atlético de Madrid antes de volver, Italia, ¿no? Antes de volver como entrenador. Toda referencia al Atlético de Madrid parecía que no... Que no tenía un pasado como Sevilla. Hay una indiferencia total.
Sí. Y empezamos la jornada con el Español Valencia, Ojito,
Buen partido,
Ojito.
Una X, Tomás.
Sí.
¿Firmáis el empate ahora mismo los dos?
tal como está el asunto.
Yo creo que el Valencia no, pero evidentemente tal y como está el asunto que dice Tomás, el Valencia lleva 4 partidos sin ganar. Las sensaciones no son buenas, Celades no convence, hay una ristra de bajas para este partido, sin ir más lejos, Gameiro, Guedes, Soler, Coquelén, que para mí Coquelén es el mejor jugador de la temporada con diferencia del Valencia. Entonces, tal y como bajan las aguas, va a ser un partido complicado con Machín, el español. Yo el otro día lo vi con el Levante, un partido muy serio. Yo creo que va a ser una situación complicada para este Valencia que va hacia abajo, cuesta abajo sin frenos.
¿Niño, bueno, Rodrigo vuelve?
Sí.
Bueno.
Ya. Sí, Rodrigo es la noticia positiva con Cheryshev, pero como ya te digo, vamos a ver qué versión de Rodrigo, pues vamos a ver en qué circunstancias.
Si vuelve Rodrigo, siempre son 3 centrales, si vuelve Rodrigo me ponga 5. Entonces hay que taparse. Yo, Javier, el Valencia me da mucho miedo.
A ver qué versión vemos del español de Machín, ¿eh?
Claro, es que esta dice que fue serio en Orioles, que es verdad, sí. Pero en Samamés fue una chanta.
Sí, en Samamés dejó una imagen bastante...
Entonces es un partido, sí, le conviene ganar, claro, le conviene ganar mucho, mucho.
Y como sé que vosotros, como dice Herrera, sois unos camastrones que no tenéis previsto levantaros pronto mañana.
Correcto.
Pues
tengo una boda mañana.
Pues debéis de hacerlo porque...
¿Quién se casa?
Qué bonito, qué cosa más agradable.
Tampoco José, eso te gusta, ¿no?
José Cibera Tejero. ¿No?
José se casa.
José Cibera.
Después de tanto tiempo.
Muy bien.
Después de tanto tiempo.
Manda fotos, Vito.
Y al final con Sara, ¿eh?
Mucho ánimo, José.
Hombre, estaría bueno con quién se iba a casar si no.
No, porque había dudas ahí hasta última hora el tema.
Por un esguince, ¿no?
Sí.
Grande, José. Pues nada, que le vaya bien y a Sara, por supuesto. Estaría bueno y que pasen un feliz día.
Sobre todo Sara, que mucha paciencia.
Tienen 12 horas para pensárselo.
Pero antes de la boda y de la jornada, Rodrigo Contreras. Hola, Rodri.
¡Hombre!
Un tipo serio,
este sí
por
que
fin.
Es grande, este sí
ya
que
estamos
este
en otra dimensión.
Periodista, Rock FM.
Vamos.
Diles a estos señores por qué se tienen que levantar y estar pendientes de la tele a partir de las 10 de la mañana, si quieres ver la previa a las 9 y cuarto, para ver la final del Mundial de Rugby.
Hombre, lo primero es porque un tal Joseba Larrañaga va a hacer la previa y eso no hay que perder.
Eso es importante.
Por favor.
Hombre, enhorabuena, Joseba.
Teniendo en cuenta mis conocimientos del mundo del rugby, pues es algo...
Te lo mereces.
Ahí estamos, Larrañaga.
Tantos años trabajando para que al final haya llegado mi oportunidad.
Sí. Enhorabuena.
Y aparte de eso...
Hombre, el segundo porque es, como venimos diciendo durante toda la semana, uno de los grandes espectáculos deportivos de cada 4 años que se celebra. Muchos millones de personas van a estar pendientes y qué mejor que desayunar volviendo a Inglaterra y a Sudáfrica, cómo repiten esa final de 2007 y a ver al final quién se impone, si la estrategia y la táctica de Inglaterra o el físico imponente de los sudafricanos, que esto viene de serie ya.
Bueno. Víctor, ¿te ha convencido?
No, yo tengo una duda, ¿eh?
A ver.
Yo quiero que me expliquéis por qué han sancionado a Inglaterra con lo de...
Porque se pasaron de la raya de medio campo, pero bueno, hasta los propios All Blacks han dicho que les pareció muy bien la V que hicieron contra ellos.
Pero bueno.
Así que una cosa banal, totalmente una multa de World Rugby que se la ha sacado de la chistera, pero que no va a ningún lado.
Ya lo dijo la madre de Cristiano, una mafia.
También. Es que me ha llamado la atención.
¿Hasta dónde llega,
Me ha llamado la atención en un deporte tan...
Sí, pues se pasaron de la raya de la divisoria y como invadieron terreno rival, no, pues les ha caído los 2.000 eurillos.
Se ponen a dar unas voces.
Hombre, yo ya dije ayer, yo si fuera el otro equipo les haría un calvo después de terminar. Diego, tú me haces la jaca, yo te hago un calvo y a ver quién puede más.
Muy típico. Yo lo hago todos los partidos antes de empezar.
Claro. Como bien viste ayer, Joseba, hay hasta un anuncio de whisky escocés.
Sí.
Que se levantan ese kill, esa falda escocesa después de hacer la jaca.
Sí, o sea, que cada uno utiliza sus armas como mejor puede. Rodri, gracias, un abrazo.
Gracias.
Hasta mañana. Mensajes.
Yo.
Dale.
Hey.
Dice Lopetegui que el Atlético de Madrid es una de las 5 mejores plantillas por quitarse presión, porque para mí no está ni entre las 10 mejores de Europa. Vamos a ver el que el Atlético ganó 2-0 al Athletic Club hace 2 jornadas, por favor, que no puede llevar 4 empates seguidos. Otro oyente decía que a ver si el Sevilla empieza a dar la cara fuera de casa contra un equipo grande. Tal y como está el Atleti, es un buen momento para dar un puñetazo encima de la mesa. ¿No habéis dicho nada del partidito de Keylor Navas, tan bueno que os parecía cuando estaba en el Real Madrid?
No, hombre, sí lo hemos dicho desde el principio, además. Hemos dicho que ha perdido contra el colista después de una mala actuación de Keylor Navas.
Yo creo que quería cizaña aquí en la tertulia.
Entonces me ha puesto el cebito y yo...
A mí nunca me gustó.
Decía José Manuel, hay un chaval con 17 años que juega al baloncesto, que no tiene nada que ver con los que tienen 17 años y juegan a fútbol, porque de él no se habla, y se llama Garuba. Así que pedía que reconociéramos el talento de Garuba. Y por último, un favor que nos pide un oyente. Dice, me encantaría que felicitaseis a mi madre, que hoy está en su cumpleaños. Se llama Santa. Ella no os escucha, pero es feliz si yo soy feliz. Y yo soy feliz escuchando el partido.
Pues felicidades, bueno, Santa. Felicidades. Qué nombre más bonito, oye.
Y a
Santa.
Su niño.
Sí, estoy pensando, Liverpool, Real Madrid, Barça, City.
Ah, lo de las plantillas.
Sí, alguna más.
Mejor que la Leti. ¿Liverpool?
Liverpool, Madrid, Barça, City.
Bayern, por lo de momento.
Sí. No sé.
Bayern, Juve.
Yo creo que Bayern no.
Juve sí.
Bayern no. Pero está ahí, está en esa.
Sí, igual entre los cinco primeros no, pero.
Estos últimos está bien. Sí,
entre las diez, seguro.
Molestando, como
me
siempre.
Me voy a poner yo en modo Víctor. Me fastidia mucho la rankinitis que tenemos los periodistas. Aquí no hay más ranking que a final de temporada a ver quién toca metal y quién no.
Tenemos que hacer radio y hay que hablar de esas cosas.
Rankinitis a mí.
Oye, yo te digo una cosa. Yo lo que no. No hay ningún equipo de Europa que quiera una eliminatoria con el Atleti.
Eso sí, por
es un equipo desagradable.
Luego le meten 8 cada partido, pero de entrada, ninguno.
Que nos quede el mensaje más importante, que se nos trae Gema Santos. Gema, por favor.
Vamos allá.
Sí, Joseba, vamos a volver a recordarlo, porque el VAR da seguridad al árbitro. ¿Verti o falso? Y si tú también quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte ya a Verti, porque además te dan 3 meses gratis sin condiciones. Calcula tu precio ya en verti.es.
Queridos, os deseo un felicísimo fin de semana. Dime.
Hombre, por favor.
El director anda por ahí por la redacción, no ha ido. Y...
¿El director Garci?
Sí.
Está arriba ahora mismo, sí.
Está arriba, ¿no? Sí, que está arriba, ¿no?
¿Por qué?
Está arriba. Vale,
¿qué le quieres?
¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Es que estamos muy indignados. El querido Daniel Pinilla, el querido Rafael Pineda y yo. Es que su película ha durado en Sevilla 8 días, 2 semanas o menos, que estoy absolutamente indignado. ¿Qué pasa? ¿Que hay que ser de Podemos para que le mantengan la película? Estoy indignado. Es que estoy indignado. Y monto una plataforma aquí a favor
de
director. Vamos, que queremos ver la película de director Garci.
Bueno, hay mucho que a lo mejor suelto.
Si tú lo pides...
Es que no podemos, en Sevilla no podemos ver la película del director Garci. No podemos verla. Qué estamos barbaridad. Indignados.
Bueno, yo os dejo que me voy por unos panellets.
Feliz fin de semana a todos. Os quiero mucho. Gracias.
Un beso.
Un beso, Gudari. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés marcan la diferencia, porque hasta el domingo tienen descuentos de hasta un 20% en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también en nuestra web.
Televisores, ordenadores, móviles, fotografía, lavavajillas, aspiradoras, sonido...
Con financiación fácil hasta el 3 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Carol, Ted Baker, Sprit, Now Lover, Truco, Esco.
Todas estas marcas de moda mujer y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro de El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y antes del gas, el mundo del motor. Fíjense qué cosas más curiosas. Están ahora mismo distanciados Carmichael y Borja González en ni más ni menos que 15.844 kilómetros. Están a 15.844 kilómetros el uno del otro, porque uno está en Austin, Texas. Ahí está Carmichael. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba?
Y en Singapur está Borja González con las motos. Hola, Borja, Singapur, ¿qué tal?
Sepang, Malasia.
Sepang, Malasia. Ah, vale.
No, en realidad estamos los dos en un bar en Malasaña.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué?
Nos estamos liando a todos.
¿Y por qué he dicho yo Singapur si es Sepang? Pues entonces tengo que mirar otra vez la
distancia. Bueno, está muy cerca, ¿eh? Está a una hora de avión. Bueno. Que no puede ser mucho.
Distancia.
Que no puede ser mucho.
Barcelona. Vale, ahora lo voy a mirar.
Son casi las antípodas uno de otro, sí.
Carmichael quiere Lewis Hamilton ganar el sexto título mundial a lo grande, ¿no? Ganando la carrera también.
Sí, sí, tiene toda la pinta. Ha ido muy rápido. También tengo que decirte que ha ido muy rápido en las dos condiciones, tanto en ritmo de carrera como a una vuelta. Por delante de Leclerc, Verstappen y Vettel. Bottas un poquito despistado hasta hoy, he estado quinto. Pero, y recuerdo a la gente para que lo sepa, Hamilton necesita un noveno y vuelta rápida, aunque gane la carrera Bottas, y con eso sería campeón del mundo por sexta vez consecutiva. Ha ido muy rápido, pero también es cierto que ha tenido muchos problemas con los baches. Eso Borja lo sabe bien por las motos. Está realmente fatal el circuito, o sea, es impresentable que se corra en un asfalto como el que tiene el circuito de Austin. Y ha reconocido Lewis Hamilton que después de los primeros libres ha tenido masivo dolor de cabeza y ha tenido que echarse a descansar por los golpes en la espalda con los baches, y que realmente muchos de ellos también, Checo Pérez decía que la peor pista en la que ha estado, en fin, un auténtico desastre. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Luego se han acostumbrado un poquito más, pero sí que es cierto que te expulsa la pista, es muy complicado. Y mira, Carlos Sainz hablaba de eso. Carlos, que ha terminado octavo, que no está nada mal. Ahora te explicaré más detalles del ritmo de carrera, que no es tan bueno, pero por lo menos ha terminado octavo a una vuelta, quiere decir que puede estar en la Q3, y hablaba de que en los baches llegas a cerrar los ojos tanto del golpe que pierdes la visión. Vamos a escucharlo.
Luego en los libres 2 nos hemos podido concentrar en poner a punto el coche y bueno, para la rueda blanda ya más o menos iba un poco mejor, aunque este fin de semana, por lo menos de momento, nos está costando encontrar el setup. El caso es que este año el bache, hay dos o tres baches que son muy gordos, ¿no? Y muy grandes, y eso pues te deja sin visión y te deja un poco a la suerte, ¿no? A ver si bloqueas una rueda o no, pero el caso es que es un circuito que siempre está muy bachado.
Pues vaya, la que les espera. Hago la rectificación, estáis distanciados en 14.885,57 kilómetros. Esa es la distancia que hay ahora mismo entre uno y otro. Borja, para que Alex Márquez sea campeón, ¿qué tiene que pasar?
Bueno, básicamente terminar por delante de los tres rivales que aún pueden, digamos, matemáticamente ser campeones del mundo como él. Son Luthi, que está a 28 puntos, Binder a 33, Navarro ya mucho más lejos a 43, tiene que sumar, salir de aquí con 25 puntos de ventaja. Evidentemente, si gana la carrera es campeón del mundo, si es segundo y Luthi no gana la carrera también sería campeón del mundo, y a partir de ahí hay otras 11 combinaciones, pero creo que la más fácil para todo el mundo es visualizar eso, que termine por delante de los otros tres, con bastante más margen, digamos, ya respecto al tercero, a Binder, y es lo que hizo en la primera jornada. Nos decía el jueves, y nos reconocía, hacía un poco de autocrítica, que en las dos últimas carreras en Japón y en Australia había perdido un poco lo que él llamaba el flow, que es un poco las buenas sensaciones con la moto, el fluir pilotando, se había sentido muy agarrotado. Eso lo había hecho hacer dos no muy buenas carreras, unos resultados, digamos, grises, que han hecho que se comprimiese un poquito la clasificación a la general, y ayer sí que consiguió, digamos, ser mucho más sólido, por lo menos en el ritmo. Terminó tercero en un día en el que, bueno, ayer o hoy para vosotros, terminó tercero en un día en el que mandó Jorge Martín, y los tres rivales justo por detrás. Binder terminó cuarto, Luthi terminó quinto, Navarro sexto, así que esa situación de clasificación le valdría para ser campeón. Pero bueno, vamos a ver, porque aquí hace mucho calor, hay mucha humedad, puede llover, y volverá seguramente a sentir un poco esas mariposas, esa tensión de la lucha por el título. Pero creo que lo tiene más sencillo de lo que lo tenía la semana pasada, que ya dijimos que era una bola de partido un poco complicada.
Recordamos que es la penúltima prueba del Mundial, la última será en el Ricardo Tormo de Cheste de Valencia. ¿Qué más querías comentar sobre Carlos Sainz, Carmichael?
Bueno, de Carlos Sainz tengo que decirte que efectivamente, como él decía, han tenido problemas con los reglajes, con el neumático duro iban francamente mal en ritmo de carrera, va muy fuerte Toro Rosso y Renault, así que no va a ser una carrera de las que está claramente como cuarto coche McLaren, van a sufrir más. Tampoco lo han entendido muy bien, porque es una pista en teoría no va mal, pero son dos curvas realmente las que tiene atragantadas el coche, es la 19 y la 20, las dos últimas curvas. Y luego tengo que contarte un detalle: el otro día todos nos quedamos asombrados con lo mal que iba con el neumático duro en McLaren, acabó decimotercero, tuvieron que parar en boxes. Bueno, han descubierto la causa es que el fondo plano se degradó, puede que fuera incluso por un mal montaje, pero desde la vuelta 5 no estaba haciendo su función aerodinámica. Perdía 20 puntos de aerodinámica, es decir, que estamos hablando de medio segundo por vuelta, y lo que es más grave, al no funcionar bien el suelo del coche, provocaba que las ruedas se degradaran como se degradaron y acabó con su carrera. Así que fue algo accidental, no fue solo un problema de reglaje, sino que el coche no estaba como debía estar. Esto lo escucharás en COPE y no lo escucharás en ninguna otra radio.
Pues escuchado queda. Carmichael, desde Estados Unidos, un abrazo grande. Que vaya bien el fin de semana. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Borja, que en el otro lado del mundo, en las antípodas, que vaya bien el Gran Premio, que es el penúltimo de esta temporada. Recordamos, a ver si Alex Márquez se proclama campeón. Un abrazo. Gracias, Borja.
Un abrazo. Hasta luego.
Al campo del gas. Ladies and gentlemen, let's get ready to...
de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Buenas noches.
Está aquí dándonos una lección magistral el director de cine y boxeo. ¿Qué tal, director? Buenas noches. ¿Qué está esto diciendo? ¿Que en HBO buenas qué hay? ¿Qué hay en HBO?
Es que hay una serie, que son dos episodios de hora y pico, sobre Cassius Clay. Pero el protagonista es él, y entonces tiene momentos fantásticos, divertidos y todo. Y al final, cuando él está en la Olimpiada llevando la antorcha, que casi no puede moverse,
sí, con el parking, sí.
Es muy emocionante. Y luego lo que él dice, que lo importante era la vida y tal. Y algunos arrepentimientos que tiene y las peleas y si se pasa con uno o con otro, pero está muy bien, está todo lo de Kinshasa, lo de Manila, que yo siempre he pensado, y ahí queda claro, que eso le hizo mucho daño. Luego lo habla un familiar.
¿La de Manila?
Sí, la de Manila fue tremendo. Es tremendo, ¿no?
Sin duda, sí.
Y yo creo que parte de eso viene de ahí, de los golpes recibidos.
No obstante, también alargó en exceso su carrera. O sea, sí. Si te lo deja ahí, que es lo difícil que pasa a veces a los campeones, ¿no?
Al final pierde, además.
Sí, porque pierde con Larry Holmes, que claro. la típica ya pelea que sobra contra el campeón emergente y tal, que hasta el propio Larry Holmes, como le pasó a Rocky Marciano sí, con con Joe Louis, pues tienes que ganar a alguien que es al que le has tenido veneración. Pero, chico, no hay manera de que pongan a veces el punto final, ¿no?
En esa casa que se hace en la montaña, que se la hace él de madera muy bonita, a imagen de las de hace 200 años, de los tipos de las cabañas, de eso. Entonces, él, hay unas piedras enormes a la entrada y las va puliendo y luego las va poniendo el nombre de Jack Johnson, el primer campeón del mundo negro, como él dice, de Joe Louis, de Rocky Marciano, y al final pone Joe Frazier. En homenaje a su gran rival, con el que él no termina de portarse bien porque le menosprecia.
De hecho, yo a Smoking Frazier nunca le creo que no, ¿eh? Porque les había dicho una cosa es vender el producto y otra cosa es que bueno.
Fíjate
bueno,
tú, ese momento del último asalto que no se celebra, que el otro ya le dice, oye, no puedes salir más de lo que has hecho, es imposible, está ciego ya. Joe Frazier. El otro dice, si se levanta, me muero.
Sí.
No podía, ya. No podía, tiene que coger a Angelo Dundee y no puede.
Y ahí se quedaron
los dos. Luego, igual que Joe Frazier, no le perjudicó tanto a este, como dices tú, le han sobrado peleas.
Claro,
porque el que más o el que menos, hasta, yo qué sé, Evangelista, se lleva muchos golpes de Evangelista también.
Demasiados.
Bonavena y de muchos.
Pero que iban con las manos abajo.
Muhammad Ali, que era, no sé, la quinta esencia del baile, para un peso pesado era totalmente ilógico. Luego le iba, era guerrero. Quiero decirte que no rehuía la pelea, ¿eh? Que teóricamente los boxeadores que son tan buenos, en fin, se mantienen un poquito a distancia, pero es que repasas esos vídeos que vi el otro día, le enseñaba al director unas fotos de las previas con Foreman, cuando gana a Muhammad Ali a Jerry Quarry, y está George Foreman vestido con un traje y un cruce de miradas, y luego, durante el combate de Kinshasa, es que eso es una guerra, ¿eh? Es que nos hemos quedado con ese de Frazier Ali, pero es que ahí recibe unos palos.
Pero sobre todo en las costillas.
Es
tremendo. Solo en los brazos, donde el otro se cansa de pegar. Es una cosa tremenda. Y luego, claro, lo coge con la izquierda, su genial izquierda. Pero fíjate, Foreman, en cambio, otra carrera nueva y campeón del mundo, 20 años después.
Pero sin recibir golpes.
Fijaros que el otro día me comentaban al hilo del Mundial de Rugby, que ahora cuando ves las cámaras, las imágenes slow en el espacio, los golpes que se dan, que son terribles, al día siguiente los jugadores de rugby en este mundial se van a hacer crioterapia, se meten en unos aparatos donde están a 15 grados bajo cero el cuerpo para ir recuperándose las lesiones. Entonces no había ni crioterapia ni nada que se le pareciera. Y los golpes eran más violentos incluso que los de
rugby. Una bañera con hielo que le echaban, como si fuera un Cuba Libre. Pero no mucho hielo, como un poquito.
Pues el que no rehuye la pelea nunca, porque parece que si por él fuera los combates durarían 30 asaltos en vez de 12 o 10 o los que sean, es un campeón de Europa con el que teníamos muchas ganas de hablar, que es Sergio García, con el que todavía no hemos saludado en este campo del gas.
El cántabro.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Encantados de saludarte, ¿qué tal estás?
Muy bien, pues mira, ahora acabo de salir de entrenar.
Bueno, y estás ahí a tope preparando ya la defensa del campeonato de Europa, ¿no?
Sí, enfocando ya las últimas semanas para hacer la siguiente defensa.
Ajá. ¿Tú utilizas crioterapia y este tipo de artilugios modernos para la recuperación o no?
No, sí, la verdad que no.
No. Joder, ¿y cómo te recuperas entonces?
Pues descansando, ¿no? Como todo el mundo.
Eso está bien. ¿Y eres un interesado en la historia del boxeo? Por ejemplo, estas cosas que nos estaban contando ahora el director García y Jaime Ugarte, ¿te interesan? ¿Las sabías ya o no? ¿Eres más contemporáneo? ¿Te dedicas más a lo de ahora?
Sí, soy más contemporáneo. Estoy más a lo de ahora. No quita para que no me interese, ¿no? Gusta escucharlo, pero es de una época que no me ha tocado vivirla y bueno.
Y ahí se queda. Sergio, es verdad que tú, si los combates fueran a 15 asaltos, parece que te desenvolverías mejor todavía.
Sí, la verdad que contra más asaltos mejor. Yo creo, para mi tipo de boxeo, pues me conviene a día de hoy pues hacer más asaltos.
Joder, pero para eso necesitas una preparación física descomunal, claro.
Sí, por eso te digo que a día de hoy. Igual luego con los años te vas acomodando y ya no necesitas tantos asaltos, con menos te vale.
Hola, Sergio, soy Jaime Ugarte, buenas noches.
Hola, buenas.
Encantado de saludarte. Por fin ya confirmado el rival francés, ¿no?, para el día 7 de diciembre en Torrelavega.
Sí, estábamos a expensas de la EBU, como estaba el tema de la WBC, que estaban allí reunidos y demás, y ya contestaron, ya todo confirmado, y a prepararlo para ese rival.
Bueno, que eso es lo realmente importante, aunque también supongo que te habrá alegrado la noticia de la propia convención del Consejo Mundial de Boxeo cuando han ordenado de alguna manera una eliminatoria para el título mundial, ¿no? Pero, como siempre digo yo, primero por partes, ¿no? Vamos a ganar la velada del el combate del día 7, pero mentalmente también supongo que tendrás en la cabeza esa posibilidad de pelear contra Erickson Lubin.
Sí, hombre, desde luego que es una cosa que te agrada, ¿no? Y que te motiva, pero es lo que tú dices. Yo siempre pienso en el día a día. Primero hay que hacer una buena pelea el día 7, porque si no hacemos una buena pelea, pues pierdes la oportunidad de hacer lo otro, ¿no? Entonces, primero cumplir el día 7 y luego ya centrarnos en lo que venga, vamos.
Y por cierto, el ejemplo de Kerman con Avanesian es un ejemplo extraordinario para darnos cuenta de que hay que ir día a día y que no hay que adelantar los acontecimientos. No. Y sobre Kerman has tenido tú unas palabras cariñosísimas, porque estás completamente confiado en que puede hacer algo grande en el boxeo.
Sí, desde luego que sí, ya lo he dicho más veces, ¿no? Que es el estandarte del boxeo en España, es el polidía del momento, el chico que tiene el tirón, es el que gusta la afición, y yo he estado hablando con él y tiene ganas de boxeo, y lo que he dicho, que todavía queda Kerman para rato.
Bueno, en Cantabria anda alguno con un 30-0-0 por ahí también, ¿eh?
Sí, la verdad que de momento se nos va dando bien, ¿no? Y bueno, pues lo que he dicho ahora, pues siempre nos ayudamos. Esta semana que entra vamos a estar entrenando juntos y bueno, pues como en muchas preparaciones, ¿no? Nos ayudamos juntos y de momento así va a ser.
Y un tercero en discordia, que mañana no hay que olvidar que tiene una pelea dificilísima, otro Jorge Fortea, con el que también creo que habéis estado juntos, ¿no?
Sí, hemos estado en Valencia echando una mano, guanteando, que nos viene bien a todos, y ya le toca ya mañana, ¿no? Mañana,
sí.
Mañana tiene la cita ya, hoy estará con el peso, mañana tiene el día.
Tú decías que nuestro amigo Kerman podía ser el Poli Díaz, ¿no? ¿Y tú cuál serías?
No sé, yo tengo un boxeo diferente y...
Grandes campeones españoles que ha habido, incluso de tu tierra.
Pero una cosa también, respecto a Sergio García, que yo creo que es muy interesante que lo sepan los oyentes del Campo del Gas. Sergio ha tenido dos grandes triunfos y los dos, a pesar de que tiene una gran plaza también, Torrelavega, que
claro.
Fíjate, donde ganó Ucolastra el campeonato del mundo. Claro,
tierra,
claro.
Sí,
exacto. Hay buen campeones en Cantabria, por supuesto. Pero él ganó, y creo que él lo ha reconocido también Sergio, una pelea contra Isar Real, contra Chaka en Barcelona. Y luego también esa defensa contra Ted Chisman, ya con sabor british, con un ambientazo increíble. Y ahí yo creo que tú tienes que estar muy satisfecho. Bueno, nosotros como aficionados, ver que alguien que cuando pelea fuera de casa se encuentra también, primero una nacional, pero contra un ex campeón de Europa, como era Chaka, y luego ya una internacional en el Reino Unido, yo creo que eso a ti te dio mucha confianza, ¿no, Sergio?
Sí, ya lo dije en la otra entrevista, ¿no? Que con Chaka marcó un antes y un después en mi carrera, porque queríamos ya peleas interesantes, porque, bueno, pues yo soy consciente que estos son unos años y hay que aprovecharlos al máximo y no alargar las carreras, ¿no? Como estabais hablando pues de grandes campeones que lo han alargado, ¿no? Pues ya sea por aspecto económico, por honor, por gloria, no sé. Cada uno tendrá su sistema, pero yo estaba ahí en un momento pues en el que era para adelante o para atrás, quería probarme a ver si podía estar en ligas mayores, y yo creo que esa era la pelea que nos convenía. Nos salió bien y bueno, lo de Londres pues ya es como que vas fuera, ganas y que te reconocen más, ¿no? Quizás viene Chisman a Torrelavega y no se reconoce tanto. Pues sí, es lo que tú dices, ¿no? Te da un subidón.
Bueno, igual te vas a transformar en nuestro Sergio Maravilla también, ¿eh? Claro, ¿por qué no?
No sería mal ejemplo, ¿eh?
Hombre, por eso te digo. Porque...
No, desde luego que no.
Claro, claro.
Oye, Sergio, para terminar, mañana en el Canelo Kovalev, ¿qué prevés?
Hombre, yo creo que Canelo no es su peso, ¿no? No es el tamaño, no tiene la envergadura de Kovalev, pero Canelo va de subida y Kovalev va de bajada, yo creo, ¿no? Entonces, quizás si coja un Kovalev en su plenitud, pues lo tiene más complicado, pero bueno, yo creo que se lo llevará Canelo y bueno, ya es un tema, yo creo, el de Canelo ya es un tema comercial, ya sí. Subir con esa altura tantos pesos, intentar hacer con el gallo de cada peso y demás, pues bueno, ya es algo pues comercial, ¿no?
Sergio García, encantados de que hayas estado esta noche en el campo del gas. Te mandamos un abrazo muy grande y mucha suerte para el día 7 de diciembre. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto, adiós. Jolín, pues mira, teníamos ganas de hablar con él.
Y, es un chaval fantástico.
Sí, y además,
le deseamos lo mejor.
Sí, no.
Y vemos que tiene muy bien amueblada la azotea.
No, muy bien. Además, eso, fíjate, que él es el campeón de Europa del peso super welter, está invicto y ha hecho, cuidado, combates importantes. Y con qué, de alguna manera, con qué humildad habla, por ejemplo, de lo de Kerman, llamándole un poco el polidad en el sentido de que el otro, claro, mete 10.000 personas y que el público de toda España pues quiere verle, pero eso indica, yo creo, que todavía más grandeza para Sergio García.
Sí, porque además él ha querido afincarse en Torrelavega, que claro, no es una plaza gigantesca.
Vamos a ver qué pasa. Gana el campeón de Francia y vamos a ver qué pasa, ¿verdad?
Eso es. Es muy tranquilizador que es un monje del boxeo, ¿eh? O sea, es un chico que siempre, además, tomando esos... Un momento en su carrera, yo me acuerdo del principio y me encantó. Me dije, aquí boxeador. Y luego tuvo una etapa, que es muy joven, Sergio García, tuvo una etapa que, en fin, de victorias de estas...
Que no te alegra.
Eso es, victorias que no tienen... Y de repente, efectivamente, como
para el currículum, vamos.
Eso es, sí, pero que si encima pierdes, te traen un georgiano de esos y tal, y dices, te ha ganado, ¿dónde va? No tenemos a nadie. Y si ganas, no te aporta nada. Y entonces, ese momento de que decidieron, oye, vamos aquí a por las... Igual que ir a Inglaterra, venga, vamos con este. Y luego es lo que tranquiliza eso, que sea un chico absolutamente un motor city de estos, un diésel. Sí. O sea, que es que está mejor de verdad.
Vamos, de hecho, dice que si hubiera 15, efectivamente, él estaría, se me vendría mejor.
Antes sí. Había 15.
Sí, antes había 15.
A Sergio García le vendría bien lo de los 15 saltos porque es una máquina el tío, ¿eh?
Oye, con la gente del boxeo con la que he hablado del combate de mañana, todo el mundo da como muy favorito a Canelo.
Yo no sé, hombre. Lo que
muy favorito,
que
Canelo, mi favorito, pero de KO, además.
Canelo puede estar más tranquilo que en otras ocasiones porque nunca va a perder. Porque si perdiera, suponte que lo tira Kovalev. Bueno, sí. Todo el mundo diría, es que se fue al semipesado, está fuera de eso, su peso no es ese, y él donde tiene que volver es a lo suyo, un buen peso medio, etcétera.
No te creas, tiene muchos haters, muchos que dicen, ahora muchos bueno, odian, claro, gente que le odia.
Bueno, tiene a favor y en contra.
Sí, todo, sí,
bueno,
sí,
Sergio García ya ha dicho que es una historia más comercial
pero
que deportiva.
Ha dicho, claro, bueno. y es más comercial que deportiva Kovalev, el campeón mundial del peso semipesado. Claro, que no es el mejor Kovalev, claro.
Pues es que el mejor Kovalev habría que verlo, ¿eh?
Claro, habría que verlo. Es que a lo mejor con el mejor Kovalev, este no pelea a lo mejor, porque no tiene ninguna necesidad de subir dos divisiones para enfrentarse al mejor Kovalev. Claro. Cuando, cuidado, Sergei Kovalev tampoco es que venda. O sea, el que vende es Canelo. Alguno dirá, ya estamos con el que vende. No. El que toma el riesgo es Canelo. O sea, que se enfrenta al campeón mundial del semipesado. O sea, ojo con la... Ahora, dice, claro, no está... Ya ha hecho combates, perdió con André Ward, de aquella manera, perdió más claramente lo noqueo, el Leider Álvarez. No es menos cierto que luego le ganó en la revancha y ahora viene de ganar por KO a Anthony Yarde.
En un combate que tenía casi perdido.
¿Vale? Si tú me dices,
pero
ganado. Sí, sí,
y
sí.
Por KO.
Sí, sí. Sí, sí, o sea, tal que... cual, sí.
Si tú me dices, este ha subido al semipesado y Usyk baja... Yo te digo, no le gana a Usyk este Canelo, ya te lo digo.
No, es imposible. No, bueno, aparte que es imposible porque ya...
¿A cuánto sería esa pelea? Tampoco pesa tanto Usyk.
No. Sí, pero ya aparte
está por debajo de 100.
Ya, olvídate, si te está oyendo, le acaba de dar un patatús. Bueno. Porque está con 96, 97 kilos intentando meterse en el pesado.
Sí, pero también es un semipesado.
Mira, el otro, por ejemplo, Beterbiev, el otro campeón que hay de... Hay dos campeones que son Beterbiev, que tiene 14-0, 14 caos. Bien, mal cliente, y Dimitri Bivol. Esos son los otros campeones. Y esos son los que se habla que pueden a lo mejor unificar con... Esos son ahora mismo, a mi juicio, los dos mejores del semipesado. Claro, contra esos no va. O sea, prefiere este. Y luego yo estoy seguro que si gana...
¿Qué años tiene Kovalev?
33, sí, me parece. Que
30 y poco.
Yo creo que sí, más. Sí, 30 y poco. No, 33, ¿sí? 34. No creo que tenga más. Ahora mira, esto.
No, es un has-been. No, no, no está en esa línea todavía. Es decir, a este ya ha pasado.
36. Lo que pasa
es
que
de abril de
lleva desde la pelea con Ward, lleva combates duros. Es un boxeador que ha tomado golpe, pero es que eso, es que eso tampoco se puede.
Canelo los va a tomar duros de este.
Claro,
que
claro. Ahora no, a Canelo tampoco le ha pegado nunca un jab de izquierda. No. Claro, lo habrán estudiado de esa manera. Va a ser más rápido Canelo.
Mucho
también
más.
Le va a trabajar la línea de flotación. Le va a trabajar porque es más rápido, le va a trabajar. Se tiene que meter, es que no sé si habéis visto la.
Y también se va a cansar más, ¿eh?
Claro,
más peso.
Ahí, mire, por curiosidad, hay 10 centímetros de diferencia.
Eso te voy a decir.
1,73 de Canelo contra 1,83.
Claro, y el otro va a tirarle, claro, lo que pasa es que habrán trabajado. Pero yo fíjate, hasta leía que había gente que decía, como a Kovalev, Dazón le ha garantizado dos peleas más, algunos dicen, joder, es que prácticamente eso es casi medio comprar. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, para que Kovalev aceptara con poco tiempo, no ha tenido el tiempo que él mismo le hubiese gustado para pelear la pelea contra Canelo.
Claro, es que han sido 2 meses, ¿eh?
Claro,
y algún día más.
Eso, desde la pelea dura, lo lógico, con una pelea dura, mínimo es un mes más. O sea, es un casi, tienes 3 semanas de descanso y hubiera necesitado un mes
el 24
más.
De agosto la otra.
Claro, pero también por eso la televisión le dice, oye, que si pierdes, estate tranquilo, que nosotros, eres Sergei Kovalev.
No acaba tu carrera.
Efectivamente, claro. Tienes dos combates.
Tienes dos peleas
dos combates
buenas.
Que le pueden poner contra alguien y luego a ver lo que pasa, ¿no?
Sí,
pero
sí,
que
sí.
Hasta algunos eso lo interpretan como, joder, es que lo tienen ahí medio, chico, no sé.
Bueno, pues recordamos que en esa velada también Jorge Fortea.
Esa es la
eliminatoria mundial.
Exacto, que creo que va a ser
la federación
la gente
ante Murtasaliyev.
Dile eso del tiempo.
Sí, que yo creo que empezar pronto, ¿eh?
12:30.
Sí, 12:30 está. Me extraña mucho, pero así nos ha llegado y es una nota oficial de.
¿Dónde es la velada?
En Las Vegas.
En Las Vegas, en el MGM de Las Vegas.
MGM Garden Arena.
Joder, pues hay ahí una distancia de horario tremendo con nosotros.
Sí, no, pero lo que me extraña es que normalmente los grandes, o sea, los mejores combates son el de, por supuesto, de Kovalev, el de Ryan García, debuta el niño de Holyfield, ya es tremendo eso, ya de. Y pelea, y este, que es una pelea, el Murtasaliyev este.
8 horas más tenemos, por cierto, aquí, ¿eh?
Sí.
O sea, las 12:30 son las 4:00 de la tarde allí.
Por eso.
Muy pronto.
Salvo que por razones de televisión lo tengan ahí preparado, lo que pasa es que loco, nosotros como la vamos a dar, luego daremos todos. A veces se hacía que metías uno de esos antes, por si acaso, para luego meterlo en la velada si hubiera algún caos. Pero este es un buen combate, este no es de esos. No, o sea, el caso es que
lo normal en Las Vegas es las 9 de la noche, que sea el combate.
Ese es el estelar, a las 9 es el estelar en Las Vegas.
Vas a empezar una velada a las 4.
Sí, allí sí, ¿eh?
Hasta las 9.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos hay que poner ahí de combates?
Bueno, ponen ahí, hay muchos combates y tal, para que vaya llegando la gente, lo tienen abierto todo y pelea ahí gente. Las 4 no recuerdo.
Vas, pasas y dices, yo pasa, súbete, anda.
Exacto, a las 6 de la tarde normalmente empezaban ya, entre comillas, los buenos. 6 de la tarde, que es pronto, pero claro, eso, hay que buscar el horario.
Son las 9 de la noche en Nueva York.
Eso es.
Claro.
Por eso lo hacen a la. Y ahí empezó, consideramos, la velada potente. Pero ahora no sé por qué. No sé, en
fin. Pues estaremos atentos.
Las 7 era siempre, yo recuerdo, 7 en Los Ángeles, 10 en Nueva York.
Sí,
el momento culminante.
El prime time.
Eso es el prime time. Mm.
Al margen de todo esto, solo una duda, Jaime. ¿Conoces a Shakur Stevenson y a Joet González?
¿Cómo no los voy a conocer? Sobre todo a Shakur Stevenson.
Me encanta
Stevenson.
La historia. No tanto la boxística, sino
que es el cuñado.
Que es un cuñado que sale con la hermana. Son dos cuñados que se llevan a matar.
Sí.
A matar. Y encima han peleado por un mundial de la organización,
claro,
de peso pluma.
Y Shakur Stevenson ha ganado, que es buenísimo.
Stevenson es el que sale con la hermana de González, ¿no?
Eso.
Oye, pero sin pegarse.
Pero se odian, ¿eh?
Sin pegarse, la rivalidad que tenía Ordóñez y Luis Miguel, y se casa con la hermana de Luis Miguel Domínguez, Antonio Ordóñez. Y acuérdate, hasta Hemingway escribe El verano peligroso.
Sí.
Y esto será un enconamiento brutal, los manos a manos. Era tremendo. Y fíjate cómo acabó uno casándose con la hermana del otro.
Qué curioso.
O sea que es curioso, es un poco esa historia.
Los cuñados, ahora que llegamos a las
cuñados.
Navidades, han dicho, vamos a. Esto lo vamos a.
Además de los cuñados jugando. Sí. O sea, no se hablan y se pelean por un mundial.
Por el título mundial.
Joder,
por cierto, Arun ha dicho que Stevenson es el nuevo Mayweather. Se pasa un poquito. Pero Stevenson gana, Shakur Stevenson, que fue plata en los últimos Juegos Olímpicos, es después de Lomachenko con 13, pero es estadounidense.
No Teófilo.
con 13 combates ya es campeón del mundo, es tremendo. ¿Eh? 13 combates campeón mundial. Después de Lomachenko...
Bueno, hay que ver al nuestro, a Fortea.
Sí, vamos mañana, a ver a Fortea mañana.
Estar pendiente a ver a qué hora va a ser.
A ver si hay suerte.
Porque igual le meten a este antes de tiempo para ellos. Yo no sé.
No, pero no, no, lo que escucha, que lo vemos fijo.
Hombre, claro.
Eso seguro. Y ahí está la Jaime para contarlo.
Con Emilio, ¿no?
Jaime. Sí. Jaime con Emilio. Mira qué pareja muy buena. Gracias, Jaime, que vaya bien mañana. Venga, director, feliz semana. Gracias.
Igualmente.
Nos gracias. Vamos. Lo dejamos aquí, mañana volvemos desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, ni más ni menos. Aquí estaremos durante 12 horas. Vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.